Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Le demos la bienvenida a... o le damos la bienvenida. ¿Cómo se diría? Le damos la bienvenida al miércoles 13 de octubre del 2021. Esto del lenguaje español, es que ayer estuve pensando mucho en español, en España, en hispanidad, en todo esto que tiene que ver con lo que nos ha unido durante 5 siglos. Así que nada, le damos la bienvenida a este miércoles 13 de octubre del 2021, día en el que celebramos el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, concienciarnos y convencernos de que tenemos que estar preparados porque la Pachamama, la madre naturaleza, el planeta Tierra, nos tiene reservada muchísimas sorpresas como la que venimos sufriendo aquí en las Islas Canarias, en la isla de La Palma, desde hace ya más de 25 días. También celebramos hoy el Día Mundial de la Trombosis y celebrar también los santos de los que celebran hoy su onomástica: Edgar, Faustos y Eduardos. Feliz posdía de la hispanidad, feliz día posdía de la fiesta nacional española. Lo digo desde una tristeza y una pena que me inunda desde ayer, puesto que fue un día de reflexión, un día de... Hacía muchísimo tiempo que no compartía yo nada en Facebook y ayer me nació elegir un texto que compartí en mi perfil de Facebook y sinceramente a veces pienso, debería usarlo más. Pero bueno, no generó polémica ni debate, cosa que me alegra muchísimo. También debo pensar que las personas que comparten Facebook conmigo o que son amigos míos en Facebook, pues piensan más o menos igual que yo, que eso es una cosa que siempre vengo diciendo, que el Facebook o bien es una comunidad afín para todo el mundo o bien es una fuente de confrontación, aunque para eso está el Twitter, ¿no? Pero bueno, ayer celebramos un día que creo que está denostado y olvidado, por desgracia, por una mala gestión de los que nos han predecido, y esto del español, esto es muy importante aprenderlo bien, ¿eh? Los que nos han estado haciendo gestiones importantes en este país y en esta España tan querida en los últimos 60 o 70 años. Me da pena porque sentirse español es sentirse orgulloso de una historia, de un pasado, de una cultura, de unas tradiciones que nos han traído hasta aquí. Que hemos sido y somos un país enorme, con un potencial inmenso, lleno de riqueza cultural, lleno de ingenio, lleno de picaresca, lleno de gente brillante y también de otras cosas malas. Pero no sé por qué, desde hace muchos años, venimos sintiendo vergüenza de ser españoles. No nos enorgullecemos de lo que tenemos como valores. Y sí hemos permitido que una estúpida izquierda progresista, y digo estúpida izquierda progresista porque no son todas las personas de izquierda, ni muchísimo menos, las que han fomentado este odio a lo español. Es absurdo que reneguemos de donde hemos nacido, reneguemos de nuestras madres, abuelas, bisabuelos, tatarabuelos. Son nuestra familia los que han hecho y fabricado este país. Renegar de su país es renegar de su familia, renegar de sus padres y de sus abuelos, de sus ancestros. Yo no conozco ninguna cultura, y no sé si ha pasado en la historia de la humanidad, alguien que tenga esta animadversión a lo propio, alguien que se sienta avergonzado de haber nacido en España, alguien que se sienta avergonzado de lo que hemos hecho en el mundo, que no es poco, ni poco bueno además. Pero bueno, hace muchos años que los dirigentes de izquierda, malentendida y estúpida, no todas las personas que son de izquierda piensan lo mismo, han estado fabricando una idea de que España hemos sido los peores de los peores, y que la conquista de América fue lo peor de lo peor. ¿Se cometieron errores? Indudable. Pero bueno, profundizaremos. Yo simplemente quería transmitirle mi sentimiento de pena porque creo que ayer se celebra un gran día para España, quizás el día más importante de todo el año, porque era el día de la patria, el día de España, el día de defender los valores que hemos implantado en una parte importante del mundo. Pues nada, ahora volveremos a hablar de la actualidad y seguro que hablaremos del Día de la Hispanidad. De momento vamos a saber qué nos espera en cuestiones climatológicas de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy miércoles espera una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el extremo noroeste, aunque durante la tarde se abrirán claros. En la vertiente suroeste tendremos intervalos nubosos y no se descarta la probabilidad de que pueda caer alguna lluvia débil y dispersa. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en el Puerto de la Cruz, de 25 en Candelaria y de 24 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos moderados más intensos en las vertientes del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Podríamos dar muchos datos hoy, podríamos seleccionar muchas noticias hoy para empezar a informarles, para comentarles la actualidad. Pero el día de ayer yo para mí fue importante de reflexión. Solamente quiero hacer puntualizar una sola cosa para que los que tengan alguna duda lo tengan claro. En el norte de América, en Canadá y Estados Unidos, el 1% de la población está mestizada, es decir, es cruce de los colonizadores y los indígenas. En el resto de Hispanoamérica varía entre un 78% y un 96% la población mestiza, mezclada entre colonizadores españoles y portugueses y los indígenas. Y además, un simple dato histórico que a mí me gustaría que recogieran los libros de historia de la ESO, pero no vamos por ese camino, vamos por el contrario. Tendrían que ver lo que le enseñan a nuestros hijos en los institutos de este país. Pero que sepan ustedes que si España colonizó América, no fue porque mandásemos un ejército de millones de hombres a extinguir a los indígenas, sino porque los que habitaban allí se sintieron liberados por una cultura católica donde todos éramos iguales ante Dios, porque todos éramos hijos de Dios, y les ayudamos a librarse del yugo de unas culturas que ahora son, parece, la más avanzada de la humanidad. Hablamos de los aztecas y los incas, que eran caníbales, que esclavizaban a esas poblaciones, que les arrancaban el corazón para comérselo. Y esos indígenas fueron los que se liberaron con la ayuda de los pocos españoles que fueron a conquistar las Américas. Pero bueno, eso parece que es mentira. Alguien se ha inventado una historia y hemos favorecido aquella historia de leyenda negra que inventaron los enemigos del Imperio Español para hacerle mella allá por el siglo XVIII, y que los gobernantes de la estúpida izquierda, no todas las personas que son de izquierda piensan lo que nos están enseñando, que España es el culmen de la desgracia y hemos sido los peores colonizadores del mundo y todo lo que suene a español es aberrante. Y la última reflexión que les quiero hacer: me parece tristísimo que no haya ninguna formación política desde la mesura, desde la razón, desde el sentido común, desde la moderación, defienda el nombre de España, porque le estamos entregando ese patrimonio a una extrema derecha que va a radicalizar el discurso. Y ya está bien de jugar con valores que nos unen para separarnos. No tenemos necesidad de entrar en más conflictos, no tenemos necesidad de olvidar nuestra historia, de sesgarla y de malformar a nuestras nuevas generaciones. En su justa medida hay que reconocer los errores que se cometieron en todo este proceso de 500 años donde España ha estado presente en el mundo. Perdón. Y no permitir que ninguna ideología política, ni de izquierda ni de derecha, monopolice ni los sentimientos de españolidad ni de anti-españolidad. Ya está bien de las dos Españas. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que nos une y somos un pueblo grande cuando hemos trabajado juntos y hemos remado en la misma dirección. Vamos a intentar entre todos olvidarnos de los radicalismos, olvidarnos de los discursos de odio y vamos a ponernos a trabajar en el futuro de una gran nación que se llama España. Y no quiero que me tachen de derechista porque no lo soy. Ni soy fascista, ni soy de Vox, ni nada que lo parezca. Al revés, creo que es un problema tener discursos radicales en este país. Pero me da muchísima pena que no defendamos, que no nos sintamos orgullosos de haber nacido en un gran país que se llama España. Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de contar después de esta emotiva entrada de miércoles, contarle algunas cositas que a mí me parecen curiosas. Voy a intentar ser objetivo, cosa que es difícil. Vamos a ver, clase política española y la renovación de la clase política española. ¿Empezamos por Podemos, empezamos por Ciudadanos o empezamos por donde ustedes quieran? Vamos a empezar a dar el primer palito a doña Vidina Espino. Espiral 21, un periódico digital de Canarias. Le recomiendo su lectura día sí día, ¿no? Parece ser que va a ser la nueva candidata del Partido Popular a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Saben ustedes que es diputada tránsfuga de Ciudadanos, lideresa en las últimas elecciones del año 19, parece que fue hace 5 siglos. Qué vergüenza, ¿no? Sea verdad o sea mentira. Lo que parece que está más que demostrado, digo, insisto, según Espiral 21, es que Teodoro García Egea se ha fijado como se fijó Albert Rivera en su momento para apartar a Mariano Ceja y ponerla ya de candidata. Pues parece ser que Teodoro García Egea, y no soy yo el que lo digo, sino algún otro medio de comunicación, pero me hago eco de ello, con lo cual opino que va por la línea correcta, se fijó en ella y dijo, uff, esta chica tan mona puede ser nuestra próxima candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para no molestar a nadie, y vamos a apoyarnos en Manolo Domínguez, que habría que preguntarle a él si sabe de este, te va a decir que no. Yo he preguntado al PP y se ríen cuando se lo pregunto. Parece que es la absorción total y absoluta que se está produciendo desde hace meses del Partido Popular hacia Ciudadanos. Pero la reflexión que yo quiero hacerles es que los partidos nuevos, este partido que a mí me ha generado particularmente tantísima ilusión, que podía hacer las cosas diferentes, si se dan cuenta, las personas que hace 2 años lideraban un proyecto ambicioso e ilusionante en Canarias, que son los que conocemos, no queda ni el apuntador. Bueno, queda Enrique Arriaga, que fue expulsado del partido por hacer lo contrario a lo que le dijeron que hiciera, ¿no? Y Matilde Zambudio, que exactamente lo mismo. Esos son el futuro. Pero aquel batiburrillo que se montó, ¿se acuerdan, no? Teresa Brastegui, viceconsejera de Turismo. Evelyn Alonso, mano derecha de Bermúdez. Vidina Espino, alcaldesa de Las Palmas. ¿Seguimos? Mariano Ceja en su casa. El decente. El hombre que venía de una profesión digna y ha vuelto a su profesión digna. Las personas que se arreman a la política en este país, con buenas intenciones, con espíritu de sacrificio, con objetivo de ayudar, son apartadas por el sistema. Ya se los digo. Y si no tomamos conciencia de eso, seguiremos votando a proyectos bluff, que al final solamente sirven de trampolín o tobogán, más bien de tobogán, para que incapaces de buscarse la vida por sus propios medios, lleguen a un sitio donde no se merecen estar. Y que después, con la cohabitación de las estructuras ya consolidadas de otros partidos políticos, se mantengan ahí, viviendo a las costillas de los que pagamos impuestos. Es triste, pero debo decirlo. Además lo digo desde el punto de vista de una persona muy desilusionada por todo este tema. Intentaremos hablar con la señora Espino durante el día de hoy. Incluso hemos hablado con Jorge Espinel, que una diputada, un jefe de prensa, agüita, ¿eh? Habría que preguntarle cuánto gana la señora Espino mensualmente. Nos sorprendería en el grupo mixto, con la portavocía y con las comisiones en las que participa. Nos sorprendería y se le pondría a alguien la cara colorada. Perdón, yo como no tengo ese dato no lo voy a dar, pero ya les garantizo que está por encima de los 80.000 euros anuales. Pues eso es lo que hay por ahí. Pero si nos vamos ahora a Podemos, pues está sufriendo una situación que habría que analizar, ¿no? De momento la señora Irene Montero, actual ministra de Desigualdad, ha fichado a 4 personas más como asesoras del ministerio, porque la pobre no tiene capacidad suficiente para asesorarse a sí misma, y ha conseguido contratar a cracks de la asesoría, ¿no? Isa Serra, que está condenada, pues vamos a darle un sueldito. Ya le digo que los suelditos de esta gente no están por debajo de los 60.000 euros ninguno, ¿eh? Anuales. Y un par de imputados en procesos de corrupción, prevaricación. Pues señora Mayer y el señor Sánchez Mato. También a 60.000 eurillos, ¿no? Mientras tanto, Yolanda Díaz quiere apartar a Podemos del nuevo proyecto de izquierda y se acerca a las Mónicas, a Oltra y a García, Compromís y Más País, y a Ada Colau, la confluencia catalana de Podemos. Porque quiere apartar a Podemos del proyecto renovador de la izquierda, porque saben que están en horas bajas y que van a ir bajando las encuestas. Pero van a fabricar un proyecto sin Irene Montero. Y esto ya se lo garantizo, es decir, yo lo tengo clarísimo. No sé si alguien más lo tendrá, creo que algún medio de comunicación está apostando por este tema ya. Se irá apostando más en los próximos meses, pero ya están en plena campaña electoral montando un proyecto de izquierda transversal donde se incorporará Más País, Compromís, las tendencias y las confluencias de Podemos e Izquierda Unida. Pero Podemos, la marca Unidas Podemos, igual en vía de extinción también como Ciudadanos. Los que venían a regenerar la vida pública. Pero bueno, también hay que mirar para los ya tradicionales, ¿no? Y para la gente que con el postureo y el marketing vacío, pues siguen haciendo de las suyas durante muchos años, ¿no? Hay una cosa que ahora hablaremos con el Volcán, pero se lo voy adelantando. La FECAI se reunió en La Palma y Casimiro Curbelo hizo otra vez frases vacías de marketing político vacío, donde le reclama al gobierno canario que tenga en cuenta que La Palma está sufriendo una erupción volcánica maravillosa, enorme y fantástica, que le necesita más ayuda, ¿no? La solidaridad de los gomeros, de los chicharreros, de los canariones, es lo que está solucionando las cosas de La Palma. Si estamos esperando que alguna administración pública sea eficaz, no digo que gestos no se hayan hecho mucho, todos los gestos, todas las palabras, todas las fotos, todos los titulares. Pero eficacia, ayuda real, seguiremos hablando de este tema durante los próximos días. Pero vámonos a otro partido que se llama Partido Socialista Obrero Español. Y vamos a centrarnos en La Laguna. Pues Tiempo de Canarias, otro medio digital de Canarias, ya nos avisa. Creo que no sale en ningún sitio más, pero irá saliendo, espero. Que el juzgado número 4, dirigido por Ana Serra, ya ha imputado, ya está investigando al alcalde de La Laguna, a altos directivos del ayuntamiento y a tres ediles más. Hablamos de Luis Geray Gutiérrez, el maravilloso alcalde de La Laguna, tan famoso y tan popular. Además de pedirle autorización al Tribunal de Justicia Superior de Canarias para que le permita investigar al aforado Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias. ¿Y esto por qué? Pues porque había una denuncia de un concejal que ganaba un sueldo al mes. Bueno, también. Siempre que hablamos de un político que gana sueldo, estamos por encima de 40.000 euros, ¿eh? No piensen ustedes que es el SMI. Don Alfredo Gómez Álvarez, al cual me une una amistad, lo conozco hace bastante tiempo, un abogado joven, dinámico, bastante agresivo. Bueno, pues le dieron un sueldo para trabajar desde la oposición en el Comité de Garantías o de Transparencia o algo así. El hombre, pues en ejercicio de sus funciones, detectó que había unos contratos raros, ¿no? Raros además con empresas con poca trayectoria que se habían generado y que sumando los mini contratos que le iban dando a dedo, pues sumaban cantidades importantes. Hizo un par de vídeos que para mí fueron un error y se lo dije. Los vídeos mediáticos estos que están tan populares en redes sociales, y hizo sus declaraciones de persona joven con agujeros, donde decía, bueno, agujeros de madurez, ¿no? Donde decía que había investigado las redes sociales y tal. Bueno, falló en la manera de exponer el tema. Y además fue carne de cañón para periodistas ya consolidados, con un discurso potente y con audiencias importantes, ¿no? Donde trituraron a este hombre. De manera que Luis Geray, pues, se vio autorizado moralmente a despedirlo y quitarle el sueldazo ese que tenía. Que se lo critiqué, ¿no? Es decir, tenía que hacer ese trabajo gratuitamente. Pero bueno, le quitaron el sueldo y lo echaron de la historia esta, ¿no? Bueno, pues ahora la señora Ana Serrano considera, 4 meses después, que se han cometido hechos no probados, porque para eso los van a investigar, pero hay indicios de que se haya producido malversación, cohecho, corrupción, prevaricación, gestión interesada, falsedad documental. Y esos mini contratos, pues suman cantidades importantes. Están dados a dedo en empresas que son de familiares y amigos, de políticos. Y esto es anormal, esto es extraordinario. Me van a permitir que les diga que no. Que esto, yo llevo trabajando en Canarias a un nivel aceptable, a nivel aceptable, digo, haciendo contratos con administraciones públicas. Y una cosa es que te echen una mano, porque son amigos tuyos, porque confían en que tú le vas a hacer un buen trabajo. Y otra cosa es que se repita permanentemente y exista una mecánica, un procedimiento para engordar las cuentas corrientes de personas. Eso que acabo de decirle se produce desde el año 91, 92, que yo tengo acceso. Y algunas anécdotas ya he contado en estos micrófonos y algunas les contaré. Pero esto no es nuevo, ni debe sorprender a alguien, a nadie. El tema está en que una persona denuncie con errores de planteamiento, de comunicación, de manera de hacer las cosas, de exceso de protagonismo, de demasiado espectáculo. Pero en el fondo está denunciando una práctica habitual de la mayoría de las instituciones públicas. Y no del 100%. Pero los que practican este tipo de cosas salen casi siempre indemnes. Porque el sistema los protege. Es como un código deontológico de los médicos. Perdone, pero estoy resfriado. Y nadie le pone el cascabel al gato, ¿eh? Por miedo. Porque claro, la maquinaria es muy robusta, muy potente. Y está muy institucionalizada. Está muy afianzado el sistema de la corrupción. De la migajilla. Pasa que la migajilla es muy gorda. Que esto está extendido, por supuesto. Que no es para todos los políticos. No es para todos los políticos. Hay muchísimas personas que hacen las cosas bien. Pero esta gente deberían ser expulsada del sistema ipso facto. Ipso facto. El PSOE tenía un código deontológico. Que cuando se abría habría causa oral o juicio oral, o ya tenían que salir de ahí, ¿no? Desde que estaban investigados, ¿no? Desde que un juez pensaba, oye, hay indicios de pensar que aquí hay delincuencia y prevaricación. Y esto no son cosas que se han hecho fuera de su ejercicio de las labores públicas. Esto lo han hecho desde que llegaron al poder. Con la cohabitación de medios de comunicación que se benefician de estos mini contratos. Y insisto, que cualquier político tiene la posibilidad legal de hacer contratos menores y ayudar a empresas que tienen confianza en que le van a hacer los servicios. Eso me parece bien, desde la transparencia y la honestidad. Lo que no es lógico es que se concentren cientos de miles de euros de servicios no necesarios, como son las compras de materiales antipandemia, como son los actos culturales masivos, una y otra vez, a través de productoras. Y de esto sabemos mucho, muchos de los que nos ponemos enfrente de un micrófono todos los días. Pasa que nos ponemos en la cola. A ver cuándo nos toca. Oye, y en la cola hay que estar. Porque hay que vivir. Y tenemos que tener publicidad institucional. Pero con unos límites, ¿no? Porque nosotros también somos parte de un servicio público. Y hacemos eco de las noticias que les interesan o no les interesan. Pero esto de la laguna a mí me pone los pelos de punta. Intentaré traer a esta mesa a Alfredo. Me pasa que como le he criticado tanto su sobreexposición, ahora después cuando le digo, venga, habla y cuéntamelo tú en primera mano, pues me dice exactamente lo contrario. Dice, es que yo ahora debo estar un poquito retenido. Bueno, pero igual es la ocasión ya para que explique de primera mano, pues, en qué consiste toda esta trama. Que no es para llevarse las manos a la cabeza, porque estamos hablando de contratos de 150.000 euros, de 500... Vamos, pecatita minuta, ¿no? Al final no llega a 1 millón de euros. Vaya, hombre, eso es poco dinero. ¿Para qué nos vamos a preocupar por eso? Pero el meollo de la cuestión es el know-how, el cómo se hace, el por qué se hace y el por qué se permite. Y lo permitimos todos nosotros, porque esto no pasa factura. Y no pasa factura porque hoy el Consejo de Transparencia y el Buen Gobierno, uno de los órganos que nos cuesta dinero, nos cuesta bastante dinero al año, y sirve para un poco fiscalizar y ver que el gobierno de este país y los gobiernos autonómicos hacen las cosas bien y son transparentes, pues hoy ha recibido un documento del Gobierno de España, del señor Sánchez, del gobierno de coalición, del Partido Socialista y Unidas Podemos, para no ponerle adjetivos hirientes que hiera a nadie. Pero vamos, un gobierno de progreso, ¿no? Socialistas y comunistas. Pues hoy han recibido un documento de este gobierno donde reconocen que no hay ninguna, no una ni media, no, ninguna acta oficial que condicionase el proceso de desescalada. Eso va a pasar sin pena ni gloria. Esa noticia va a pasar sin pena ni gloria. Ya se lo adelanto yo. Lo dice el descerebrado de Diego Calvo en los micrófonos de Gente Radio porque me cabrea. Me cabrea que pase por alto. Porque se nos olvidó que en abril, mayo, junio del año pasado hicieron lo que nos dio la gana. O hicieron lo que les dio la gana con nosotros. Nos metieron leyes por la puerta de atrás. Entre otras, bajar el nivel de las personas de libre designación, de los directores nacionales, de muchísimas áreas, que no tenían que ser ya ni funcionarios, que antes tenían que ser personal público, de un cuerpo. No, no, no. Ya puede ser quien sea. Cualquier amigo de cualquier ministro. Eso, y sigue siendo así, ¿eh? No se ha cambiado ni se va a cambiar. Pero cuando llegue el PP o el que llegue detrás de esto, no lo va a cambiar. Porque el hecho de poder colocar a los amigos sin condiciones es mejor que mejor. Pues bueno, ya le digo, no hay ni un solo acta. Se las han pedido y no las hay. El comité de expertos, ¿se acuerdan del comité de expertos? Pues no hay comité de expertos. Pero eso ya está documentado. En un organismo oficial, que todos pagamos, ¿para qué? ¿Para que pase sin pena ni gloria en las noticias importantes? ¿El ponerle la cara colorada a un gobierno? Pues tampoco sirve para mucho. Porque aunque todos los españoles nos enteráramos de esto, que la mayoría lo suponíamos, ¿ustedes creen que eso va a pasar rédito político a la hora de poner el voto en una urna? ¿O se nos va a olvidar? o vamos a condicionar nuestro voto, porque dice, estos lo han hecho mal, pero es que los que estaban antes lo hacían peor y los que van a venir lo hacían peor. Pues no duden que esto es parte de un sistema que lo que quiere conseguir es precisamente eso. Que la población normal, la civil, la de todos los días, la que paga impuestos, la que paga hipoteca, la que paga alquileres, la que va al supermercado y se cabrea cuando sube la receta a la compra, la que va a poner gasolina y dice, me cago en 10, sigue para arriba la gasolina. La que no puede atender todas las necesidades de sus hijos y que llega el día 20 y ya no tiene dinero en la cuenta corriente. Toda esa gente que conformamos una sociedad normal, nos vamos despegando de la clase política y de la política. Decimos, la política no me interesa. Me voy a meter en mi metrito al cuadrado de mi casa, voy a poner mi serie, voy a pasar el fin de semana pensando en otras cosas y voy a dejar estos sinvergüenzas que sigan gastando mi dinero. Y mientras tanto, la señora Calviño dice cosas que a mí, de verdad, sería para llevar a la gente a la calle con manifestaciones inmensas. ¿Saben ustedes cuánto les cuesta a cada español, tenga un año o tenga 83? Sí, por españolito de a pie. ¿Cuánto le cuesta a España la mala gestión de los últimos 30 años que ha provocado un déficit público insoportable? ¿Sabe cuánto nos cuesta al año? A cada uno, ¿eh? 637 euros. Y ahora viene el señor Sánchez a decir, a los que cumplan 18 les voy a dar 400. ¿Para qué? Para que los que cumplan 16 ya deban 638. Al año. No para pagar la deuda, no. Para pagar los intereses de la deuda, todos los españoles pagamos 638 euros al año. Desde su hijo que tiene 6 meses hasta su padre que tiene 84. Cada uno de ellos. Y nadie sale a la calle. Pues no tengamos memorias de pez. Se los pido, por favor, acuérdémonos de todo esto y empecemos a tomar partido por situaciones. Hay que hacer algo. Esto no se puede quedar como está. Bueno, pues después de esta paliza que les he dado, que espero que haya sido, por lo menos les haya hecho pensar, no les he contado ninguna mentira, eso se lo prometo. Les podíamos contar muchísimas más cosas. Por ejemplo, que más de la mitad de los ayuntamientos canarios se ponen la medalla de que, a pesar de la pandemia, han reducido su deuda en el último año. A pesar de la pandemia y a pesar de no tener vergüenza. Porque que se pongan una medalla, porque han bajado la deuda en época de pandemia, pues ya saben ustedes. Cada uno que piense lo que quiera. Pero es, una vez más, demostrar que tienen incapacidad de gestión. Y que si hacen las cosas por el camino correcto, no es porque tengan intención de hacerlo bien, sino que por el camino de intentar mantenerse en el poder, como no saben hacerlo de otra manera, pues quitan deuda porque no son incapaces de gestionar su presupuesto público. Pero bueno, eso ya es mi cosecha. La noticia no es mala, porque cuanto menos se deba en los ayuntamientos, mejor, pero que tampoco saquen mucho pecho, ¿eh? Que no es una buena gestión esta de este año de pandemia. No les puedo decir otra cosa que la inmigración sigue estando presente en la vida de los canarios, a pesar de que esté mimetizada en el día a día y que casi nadie hable de este tema, ¿no? Pero 300 personas están siendo atendidas a la semana en los hospitales canarios provenientes de los cayucos y de las lanchas de salvamento marítimo. En las últimas 24 horas, pues, dos cayucos en Gran Canaria, con 91 personas, y otros dos para Fuerteventura, con 63. En las últimas 24 horas. Y seguimos. Y día a día, gota a gota, hasta que explote. Pero bueno, después diremos que es un ejército que viene a invadirnos y que los memes son un peligro social y alimentaremos los discursos de odio sobre la inmigración. Eso es lo que conseguiremos. Y le daremos vidilla a los partidos políticos de extremos. Por lo menos hay una buena noticia, que se ha detectado una mafia que robaba motores en Arguineguín, puerto de Gran Canaria, para mandarlo a Senegal para las pateras. Esto es una economía circular, ¿sabes? ¿No? Es decir, se cierra. Entre Canarias y África, pues ya es la segunda mafia que detectan, ¿no? De los patrones de barcos, ¿se acuerdan? No hace mucho tiempo. El tema del tráfico de droga, que también viene enmascarada en algunas partes de los cayucos. Roban motores en unos muelles canarios para mandarlos a Senegal, para que vengan otra vez para acá con las pateras. Es decir, que esto no es flor de un día ni una casualidad. Esto está instrumentalizado. Y menos mal que la policía de vez en cuando consigue desmantelar algunas tramas de estas. Le puedo contar muchísimas cosas hoy, pero vamos a hablar del volcán y del COVID, que no puede faltar. El COVID, bien, ¿eh? 40 casos hoy, 0 fallecimientos, de los cuales 26 en Tenerife, ¿eh? Cuidado, de los 40, 26. Y de los 900 activos, 472 en Tenerife. Ojo con las barras de los bares. Los datos epidemiológicos, vamos bien, 25 ocupaciones de UCI, 100 camas de hospital, 38,5, 16,6 de índice acumulado, 7 y 14 días. Pero ya digo, los índices epidemiológicos van bien. Están todos en riesgo bajo, o en niveles de normalidad. Pero cuidadito con la barra de los bares, insisto que ya se puede consumir. Datos importantes que los medicamentos van avanzando. Yo hoy leía una noticia de laboratorios Merck, que parece que tienen un fármaco que puede ayudar bastante a combatir el COVID normal. Después el COVID profundo, el COVID resistente, también está avanzando su estudio porque parece ser que es una enfermedad que hay que tratarla de una manera específica, no es muy extendida, pero es preocupante. Las vacunas españolas también pueden estar a finales de este año, al principio del que viene. Vacuna nasal, de esta de aerosol nasal, que es bastante fácil de colocar. Y insistir que el grupo de vacunación de 20 a 40 años no sube, que se ha bajado el nivel de vacunación en Canarias ya a 1.000 vacunas diarias, con lo cual el sentido de los vacunódromos pues no se sabe. Que es importante saber ya que el 83% de la población mayor de 12 años estaba vacunada en Canarias con la doble pauta. Pero yo quisiera hacerle un comentario sobre unas declaraciones que he leído de Margarita Abal, eminente científica española, donde ya insiste que no es necesario vacunar con tercera dosis a la población normal, ni siquiera a las personas que viven en las residencias de tercera edad, que solamente había que inocular una tercera dosis a las personas que no le haya hecho efecto la primera y la segunda, por aquello del 10% que falla. Fallan las vacunas, fallan los organismos, y la confluencia del fallo de la vacuna con el organismo, pues hay personas que no generan anticuerpos. Bueno, pues hay que hacer un mapeo de este tema y vacunar con tercera dosis a las personas que no tengan anticuerpos. Y el resto de vacunas que acumulamos en las neveras del primer mundo, España entre ellas, empezar a realizar la donación al tercer mundo, porque esto es una pandemia mundial. Lo dice Margarita Abal y lo dice cualquier persona que tenga un poquito de empatía y además que sea egoísta, porque aquí hay que ser egoísta a largo plazo, no a corto plazo. Dice, yo que soy egoísta me vacuno yo el primero. ¿Se acuerdan de aquellos concejales, los curas y aquella vorágine que había de gente que quería ponerse la vacuna urgente los primeros, sin respetar los criterios? Y pues eso es egoísmo a corto plazo. Pero a largo plazo tenemos que conseguir la inmunidad de grupo. Y la inmunidad de grupo no es de la isla de Tenerife, o La Gomera, o Madeira, o España. No, la inmunidad de grupo es del mundo. Y hay países que no tienen ni el 1% de la población vacunada. Y en el primer mundo, las neveras llenas de vacunas, esperando a ver si nos ponemos la tercera dosis o no. Vamos a ser un poco inteligentes, ¿no? O vamos a ser un poquito empáticos con la humanidad. Vamos a ceder esa vacuna, vamos a ayudar a los países subdesarrollados a vacunarse. Porque las variantes, que ya nos hemos olvidado de las variantes, ya no se habla de la alfa, la beta, la delta, la gamma, la variante india, la sudafricana, la brasileña, la británica, ya no se habla de eso, ¿verdad? Hasta que salga una, que puede salir en Pakistán, o en Sri Lanka, o en Bolivia. Y eso, en 2 semanitas, ya nos han demostrado que está por todo el mundo, ¿verdad? Bueno, vamos a jugar a la pistola rusa, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso del Colt que se da vueltita, a la ruleta rusa. Pues no vamos a jugar a eso, vamos a intentar ser humanidad y ser consciente que esto es una pandemia mundial, ¿no? Pues nada, para adelante. Margarita Abal nos lo dice, a ver si algún ministro de Sanidad de la Unión Europea o ministras de Sanidad de la Unión Europea toman carta en el asunto y empiezan a elaborar procedimientos para ceder esas vacunas, aunque nos guardemos unas poquitas por si acaso, ¿eh? Pero igual no sirven para nada, porque la variante que venga por ahí, resulta que ya se la salta a la torera. Y el volcán, pues nos ha dado un día de ayer un poquito preocupante, puesto que ya se ha avanzado la tercera colada hacia el barrio de la Laguna del Paso y ha tenido que evacuarse a 800 personas más. Este volcán ya tiene más lava fuera que el Teneguía y el San Juan juntos, ya tiene, después de 25 días, 600 hectáreas calcinadas, de las cuales 150 hectáreas de cultivo. Cuidadito con los cultivos en La Palma, que va a ver cómo se reabre. Cómo se reinventan, ¿no? 750 viviendas, sismos de 4,1. Está todo el mundo muy preocupado. Pero bueno, la calidad del aire va dentro de límites aceptables. La colada tercera avanza hacia el mar a una velocidad también lenta, pero llegará, por lo visto, al mar. Todo está dentro de una desgracia absoluta, más o menos controlado, porque parece que no hay víctimas, ni va a haber víctimas, porque hay científicos suficientes para ir un metro por delante del volcán, ¿no? Y extremar las condiciones de seguridad de esas personas. Pero a pesar de que el consorcio de seguro ya ha entregado 4,1 millones a los que tenían las viviendas y las parcelas aseguradas, yo sigo diciendo que de verdad que postureo. Viene Sánchez cuarta vez en un mes, cuarta vez que viene a La Palma. ¿Y ahora qué viene? Pues a reunirse con el Prevolca, porque él va a solucionar el estado de alarma y todo esto lo va a hacer él todo. y seguramente pues vendrá con algún sobrito de anuncio de dinero para los palmeros. Cuarto, quinto o sexto anuncio que viene del gobierno de España. Pero sigo insistiendo en lo mismo. Ya pasó el momento de las condolencias, de los abrazos, de sacarse la foto, de empatizar con las personas. Ya hay profesionales atendiendo las demandas de emociones y de afecto. E incluso sus amigos y sus familiares los están ayudando. Señores políticos, incluido el señor Sánchez, ya está bien de venir a La Palma a posturear. Vamos a ser eficaces. Vamos a intentar instrumentar que las administraciones públicas lleguen cuanto antes y que los recursos, las ayudas, la reconstrucción de La Palma se esté trabajando ya. No solamente en postureo. Porque de verdad, el caminar de la perita no me gusta. Y las experiencias anteriores tampoco. Mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. A la hora de la verdad, los afectados van a tener las ayudas que se están anunciando con la rapidez que deberían de tenerlas, con la eficiencia y eficacia que debería haber. O dentro de nada, ya veo prensa nacional y ya veo el caminar de la perrita. Es decir, dentro de poco pues seremos Lorca. Ojalá no, ojalá me equivoque, ojalá esto sea diferente. Pero desde aquí se lo vamos a reclamar todos los días. Menos fotos, menos frases vacías de marketing, menos ir siempre por el mismo camino de sacar provecho de la desgracia, de ganar medio voto, que la gente ya está harta, ya la gente les ve venir. Vamos a ser eficaces. Vamos a exigirle a la gente que nos gobierna que esta vez sea diferente. Que realmente las ayudas lleguen rápido y eficazmente. Que es lo que se necesita y para eso le estamos pagando todos los meses un sueldo. Para que en estos casos den la talla. Y no solamente la talla en las redes sociales, en la selfie, en la foto y en la frase absurda. Un correctivo más, le quiero recordar que el FMI hoy le ha rectificado un poquito la plana al gobierno de España, pero mira, dentro de lo que cabe, aunque la noticia no es buena porque en el 2021 el crecimiento no va a ser el esperado, en el 2022 sí lo va a ser y vamos a liderar el crecimiento de la Unión Europea. Y no les quiero aburrir más porque tendría algunas cosas más que contarles, pero se las voy a dejar para mañana, que es jueves, y todavía nos quedan jueves y viernes para seguir contándole cositas de actualidad. De momento vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos con los analistas y opinadores de los miércoles. ...8:43 de la mañana... ...es el momento de saludar a mi querido amigo Tachi Izquierdo... ...muy buenos días don Tachi...
...muy buenos días tío, ¿qué tal? Un saludo para todos...
...preocupado me tenía, digo... ...este hombre se ha puesto a celebrar el Día de la Hispanidad... ...y se me ha pasado...
No, ...se me pasó el arroz ayer... ...me olvidé de contestarte...
...porque te iba a preguntar... Yo te iba a poner, pasa que es que no, ayer también estuve yo disfrutando un poco del día. Te iba a preguntar que si sabías que los tomateros canarios han decidido proponerle al FedEx que vamos a quitar los tomates y vamos a poner cannabis balsámico de este, el Cáñamus Clinicus. ¿Te has enterado?
Hombre, no lo veo manera alternativa.
Pero va en serio, ¿eh? No es una broma, ¿no? Va en serio, los tomateros canarios, hombre, que quieren quitar el tomate y poner el Cáñamus Clínico.
Sea en serio, sea en broma, es la primera vez que oigo una alternativa a alguno de los monocultivos que tenemos en Canarias, ¿no? O sea que, bueno, ya vemos que hay iniciativa, por lo menos en parte de nuestro sector, que, por favor, los pobres están muy achuchados últimamente. No lo sé, pero eso que es por una calentura, me imagino, Diego.
No, porque es que llevan tiempo. Tú sabes que el tomate en Canarias lleva mucho tiempo en crisis y se están buscando soluciones hace mucho tiempo. Da trabajo a mucha gente, hay mucha inversión hecha. Parece que no, pero tiene tironcito en la economía.
Sí, hombre.
Y son grandes olvidados, ¿no? Entonces, pues a lo mejor he dicho, bueno, vamos a sacar un titular. Yo lo he oído en una prensa residual, no lo he leído. Pero vamos, es noticia, es verdad, no me lo estoy inventando.
Claro que es noticia, porque siempre ha sido el mismo argumento, porque siempre también el rechazo que ha habido a cualquier propuesta del sector siempre también ha sido el mismo, y a veces hay que buscar un titular, ¿no? Siempre hay que buscar una algo que llame realmente la atención. Tenemos dos sectores, el plátano y el tomate, que siempre están en esa pugna, ¿no? De estar siempre amenazados por todos lados. Mira, ayer mismo fui a comprar y vas a comprar tomates en determinados digamos superficies comerciales, por no nombrar a nadie. Y es que no sabes si lo que estás comprando es tomate de aquí o es tomate de la Conchinchina, ¿no? O sea, tenemos a nuestros sectores bastante desprotegidos en muchos sentidos, ¿no? Y siempre he estado ahí.
Y además, pues, Tachi, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que le ponen tomate canario.
Cosas que
yo no sé de dónde ha sacado ese tomate canario.
Lo curioso no es que digan directamente tomate canario, porque ellos saben que sería una ilegalidad flagrante, ¿no? Lo llaman tomate tipo canario, ¿no? Y bueno, pues ya puede ser un tomate de Portugal o de nuestros vecinos de aquí al lado o de cualquier otro sitio. Desde luego, claro, la protección de nuestro sector para producir lo que se está produciendo con la calidad que tiene de toda la vida, que eso es algo que ya está más que hablado y más que discutido, eso es evidente, ¿no? Y la dificultad que tiene para producirlo, es que no se está valorando realmente la calidad de lo que se produce en esta tierra, ¿no? Ni en el tomate, ni en el plátano, ni en el vino, ni en nada. Pues habrá que dedicarse a eso, a la plantación del cáñamo. Lo que pasa es que también eso lleva mucha agua, lamentablemente, claro.
Estaba hablando contigo, ¿sí? Y estaba contestando un WhatsApp porque hoy tengo. No, te cuento de qué va el tema. Estoy intentando hablar con el responsable de prensa de Vidina porque va a explicar algo importante. ¿Tú has oído lo de Vidina, que dice que el PP que la va a tocar para alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria en la operación acoso y derribo? Bueno, y un amigo tuyo, espérate, un amigo tuyo hace una semana le oí decir que Vidina era muy amiga de Teodoro García de Gea.
Un amigo mío, ¿lo viste decir eso?
Sí, es un amigo tuyo.
Bueno, me imagino quién es. Sí.
Pues estaba la vez que estaba hablando contigo, estaba contestando. Contestando y dice, Diego, tranquilo, va a anunciar algo muy importante. Bueno, pues, que a las 10 tiene una rueda de prensa en el Parlamento antes de la sesión plenaria del día de hoy.
Claro, no querrán romper la rueda de prensa, pues seguramente será un anuncio, digamos, general, ¿no? O sea, ya no dará información. Hombre, del toque que se le iba a dar para pasar al grupo a las filas del PP, no es una novedad, porque eso yo creo que alguna vez lo hemos comentado.
Lleva tiempo. El PP abarcando todos los cargos electos de Ciudadanos.
Claro, yo creo además los pasos que ya ha ido dando la iban enfocando precisamente hacia eso, ¿no? A recalar en el Partido Popular. Hombre, lo de Las Palmas, sinceramente, tampoco me sorprende mucho. No es la primera vez que en el PP sorprenden, empezando por la capital de Gran Canaria.
¿Pero tú crees que el Partido Popular tiene necesidad de ir cogiendo este tipo de perfil? Por no descalificar. No. Yo no quiero descalificar, porque me nace descalificar, pero...
No, te entiendo perfectamente, porque no es una descalificación, sino porque el PP yo creo que tiene mimbres propios como para buscar... No, parece que el PP hace mucho tiempo que está muy cómodo. Muy cómodo o muy
Pero parado. Los afiliados del PP no se deberían sentir ofendidos de una incorporación de este porte a esa candidatura. Es decir, ¿no debería darle una patada en la barriga a Majedo?
Yo creo que la gente del PP ha venido sufriendo, digamos, movimientos de este tipo desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Siempre se les ha impuesto algunos candidatos que los han tenido que asumir a regañadientes. Yo no sé, claro, yo es que no... Por filosofía no entendería yo lo que es estar dentro del PP y sentirse mal en ese sentido, ¿no? Pero si yo fuese militante hoy del PP estaría un poco cabreado. Igual me gustaría más ver a alguien que haya estado toda la vida dentro de del seno del PP trabajando por este partido y que de repente ya, oye, pues mira, le ha llegado la oportunidad a esta persona, pero es que han buscado o estarán buscando a alguien, hombre, vamos a... También igual la estamos precipitando, igual la van a anunciar para Arucas, no sé.
No quiero ser malo porque hoy es miércoles, es que como un lunes ficticio, pero bueno, yo me gustaría saber la opinión de Manuel Domínguez, que ahora mismo está hermético total y absoluto. Es decir, la última conversación que tuve con Manuel, no estoy en los medios ahora mismo, si te das cuenta,
por la cuenta que le toma, debería estar un poco también. Yo me alegro por Manolo Domínguez, sinceramente. Yo creo que, bueno, mira, ese sí es un proceso natural dentro del PP.
Sí.
¿Ves a lo que yo me refiero? A eso.
Ya tiene un perfil que será criticable, a algunos no les gustará, claro, pero tiene un perfil que yo creo que es un profesional de la política porque está preparado para esto, ¿no?
Y es una persona que es, yo creo que, por lo menos en su municipio, y espero que los vecinos de Los Realejos no se resientan, ¿no?, de esos avances que está cogiendo Manolo Domínguez, porque ha sido una persona que siempre ha ido en el camino correcto, ¿no?
¿Tú sabes lo que te digo, Tachi? Que yo creo que Manolo Domínguez en Los Realejos lo tiene tan bien organizado.
Sí, que funciona solo aquello.
Sí, Tiene un equipo de gente debajo, muy capaz. Lo tiene todo muy bien organizado, tiene una estructura empresarial metida en la cabeza y ha hecho un organigrama de funcionamiento donde primero se garantiza que, lo, que los realejos sean del PP. Y segundo, los realejeros se sienten atendidos por su municipio, por su ayuntamiento.
Todos los realejeros.
Al César lo que es del César y Manolo lo tiene muy bien. Y no es necesaria su presencia constante en el ayuntamiento. Eso es una evidencia.
No, porque eso se nota. O sea, vale que manda, vale que dirige, vale que es quien lleva un poco la voz cantante, eso es evidente. Pero yo la sensación que tengo es que el equipo que tiene detrás de él es magnífico. Como también supongo que es un equipo magnífico el que tiene, por ejemplo, Mariano en el Sausal, ¿no? Son dos perfiles muy parecidos, llevan mucho tiempo al frente de las corporaciones que dirigen, pero tienen unas maquinarias realmente engrasadas y sobre todo han sabido generar equipos que saben de lo que hacen en cada una de las áreas. No es fácil para un ayuntamiento como el de los Radeos, que bueno, un ayuntamiento intermedio, ¿no? Tener esa capacidad de producción de generar iniciativas para el municipio. Además, iniciativas a veces, Diego, que para ser un partido de derechas como es el PP, para mí que se me antoja demasiado progresista a veces los realejos, ¿no? Cosa que les aplaudo y que me da mucha envidia, sinceramente. Es un ayuntamiento que funciona muy bien. Y luego Manolo Domínguez, que ha tenido también unas incursiones en otras, digamos, materias fuera de los realejos, en las que no le ha ido muy bien las cosas, pero no ha salido arrugado, ¿no?, de esas experiencias, sino que al contrario, yo creo que se sabe rehacer muy bien y que es una persona de la máxima confianza de los líderes del partido y que sabe que pueden contar con él, porque es un tío, yo creo que está a prueba de muchas cosas, de muchas cosas de lo que es la mediocridad de la política, ¿no? Y eso me alegra, y fíjate que estoy hablando muy bien de Manolo Domínguez, cosa que a mí no me cuesta nada hacerlo, porque tengo este concepto de él, ¿no? O sea, creo que es en primer lugar, un gran alcalde, y luego creo que como político tampoco lo hace tan mal, ¿no?
Oye, una cosa, ¿tú sabías que hay un periodista ahora que escribe en una prensa digital, se llama Paulino Rivero?
Contra, pero yo sabía que hacía artículos de opinión, pero hace noticias.
Ah, el presidente, el que escribe estas cosas, el expresidente.
El expresidente, claro, pero...
Estoy en toletín, ingenuo de mí.
Pero ya escribe hace tiempo, ¿eh?
Sí. Yo pensaba que era un periodista.
No, hombre.
¿Has visto el último que ha escrito nuestro expresidente que se llama El Peaje?
No.
Pues te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar.
Pero es que el... Oye, cuando escribe Paulino, algunos cimientos se mueven, ¿eh?
Sí. Pero a mí, fíjate tú, me llama la atención. Yo le he hecho la
peaje,
broma.
¿El peaje se llama?
El peaje se llama. Está así, en Espiral 21.
No lo he leído. Pero
mira, de verdad, te digo, es que lo he leído esta mañana y yo pensaba, si fuera realmente este hombre el presidente del gobierno de Canarias en un montón de años, que estuvo Paulino, yo estuve dos legislaturas, soy el único presidente de comunidad autónoma que ha tenido dos legislaturas, ¿no? Y yo escribiese un artículo sobre esto, daría más datos. Esto es un periodista aficionado que ve las cosas desde fuera, ¿sabes? Opina desde fuera.
Es opinar, es echar opinión ahí.
Pero claro, para eso no diga nada. Esto, yo pensaba que no. Bueno, pensaba, he hecho la broma de que lo que pone en sus artículos pasa de puntilla. Lo único importante que tiene el artículo de Paulino es que está firmado por él. Pero realmente él no tiene más información para tirar de las orejas a esta pandilla de aprovechado que nos gobierna.
Hombre, claro que lo tendrá, pero también tendrá que callarse, Diego.
No sé, pues si se calla, que se calle del todo, ¿no? que no haga este tipo de engendros. Porque aquí lo único que le da es un palito a Héctor Gómez, pobrecito Héctor Gómez, con lo buena gente que es.
Bueno, pero bueno, que además uno de los últimos en llegar, ¿no? O
sea, claro. Ese no ha compartido pelea socialista con Paulino Rivera.
Bueno, pero Paulino acostumbra a veces a sacar un poco el rejo y a veces lo tira contra los suyos, depende. Tiene una escritura selectiva, ¿no? Un estilo literario que es un estilo selectivo, que bueno, enseña la patita. De vez en cuando le interesa, ya en su momento a su partido también lo estuvo poniendo en jaque durante un tiempo con algunos de sus escritos. Pues también él le escribía desde su blog, ¿eh?
Sí, sí, pero cuando él era el presidente saliente en favor de Fernando Clavijo, era muchísimo más claro en sus ataques que lo que yo estoy leyendo últimamente.
Hombre, porque era otra guerra, ya él no está en la guerra directa, él tenía varios frentes, ahora mismo está en la vida contemplativa, Diego.
¿Tú crees que si lo llamo, nos echará una manita y nos hará análisis de esta profundidad aquí en la radio del norte?
Llámalo, igual se...
¿Tú te crees que no lo llamamos?
ya
lo llamaba hasta los cercanos, hasta los amigos, hasta el que le embargó la casa, el restaurante a la mujer y todo, le llamaba a todo el mundo, porque digo, nah. Sería un punto que, pero no
va a salir, no creo, no, ya no lo hacía ya, y te digo, se desmarcaba con algunos escritos, que es lo que tú dices, a veces carentes de profundidad, pero sí con la suficiente carga eléctrica como para sacudir algunos movimientos, ¿no? Ya lo hizo, pero cuando eso estaba en primera línea todavía, Diego, era presidente, estaba al frente del partido y bueno, eran otras cosas. Ahora no le interesa. Paulino está en otra historia. Paulino está navegando ahora.
Pero en su yate, ¿no?
No, y bueno, y en los barcos de...
Y en los barcos de Fredhalsen. Oye, una cosita.
De armas.
¿Tú crees que Paulino volverá a la política de primera línea? No, ¿verdad?
Yo creo que no. Paulino, a mí me da la sensación de que no.
¿Y no lo echas de menos? ¿Y no lo echas de menos?
A Paulino sí. Sí, a mí me... Hombre, vamos a ver, es vecino y es una persona que conozco, fue profesor mío, ¿eh? O sea que durante poquito tiempo, pero me dio clase. Yo creo que fue de los pocos alumnos de los que ha dado clase Paulino, porque él prácticamente toda la vida lleva dedicado a la política. Pero, bueno... No es precisamente Paulino Rivero un mal político así, de pronto, ¿no? Bueno, ahí está, tiene su discurso, tuvo su trayectoria, y probablemente a Paulino le pase lo mismo que le pasa a un insistente Román Rodríguez, que a veces hay que esperar un poco a que los demás te valoren y no tú insistir en que los demás te valoren, ¿no? Pero bueno, yo tuvo algunos aciertos y también bastantes errores durante su etapa, pero también tuvo muchos enemigos, Diego. O sea, tampoco tuvo Paulino Rivero la facilidad de un partido que lo dirigiera, que lo llevara, ¿no? Que lo acompañara, ¿no? Para que todo fuese bien. Gran parte, digamos, de su mandato estuvo en medio de crisis internas de Coalición Canaria, ¿no? O sea que...
Y tanto. Bueno... Se me va la hora contigo, Tachi. Siempre me pasa lo mismo. Yo me pongo a hablar contigo. Tenía dos o tres cosas más que comentarte. Entre bromas y veras se nos han quedado. Solamente una opinión. ¿Tú te crees que Luis Gerá irá a la cárcel?
Hombre, no. Vamos a ver. Es que... Yo lo que estoy esperando todavía son por los vídeos de quien me ha presentado la demanda esta o la denuncia.
Los vídeos son patéticos, hoy lo he dicho, los vídeos son patéticos.
Pero solo presentó uno nada más, Diego.
Dos, hizo dos vídeos.
Ah, dos, bueno, dos, es verdad, sí. Yo estaba esperando que el tío apareciera en Netflix y hiciese una serie que compitiese con Juego de Tronos o con alguna de estas maravillas cinematográficas. No lo
fatal.
Sé,
yo... la manera de hacer las cosas, fatal.
No, total, por eso yo te digo, A ver, yo voy a poner una cosa clara, y esto me ha pasado con otros políticos de distinto signo también. Y estoy recordando ahora al exalcalde del PP, López, que le pasó no una cosa parecida, pero similar, ¿no? Toda denuncia tiene también un escrito de respuesta, y hay que esperar ese tipo de cosas, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, porque hay cosas que aparentemente pueden tener un... Es que yo he oído palabras como grupo para delinquir, corruptos, y hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, ¿eh?
Yo he dicho una cosa que creo que es importante, y es que un político tiene la capacidad de otorgar un servicio a alguien que tenga confianza para que lo haga bien.
Exacto.
Y todos lo hemos hecho. Es decir, yo soy el primero que me he beneficiado y he trabajado con contratos de soporte porque la persona que me contrataba tenía confianza en que yo se lo iba a hacer bien y se lo hacía.
Exacto.
Pero no he sacado un negociete que me hinchaba en el dinero. Ni la mayoría.
Esto es absurdo, porque aquí viene el tema por la compra de la pintura en determinado establecimiento, y otras cosas, ¿no?
Hay mucha mierda dentro del tema. Yo sé que es un zancudo de nariz.
Yo te digo una cosa, yo creo que con la experiencia que tienen ya los políticos en la gestión de lo público, aquí nadie se está cogiendo los dedos, y menos por dos por los duros, la ley de contratación en el servicio público cada vez es más dura, es más exigente, tienes que presentar varias facturas, y es lo que tú dices, hay contratos que tienen que ser específicos porque tú tienes confianza en la persona que lo va a realizar. No puedes dar un contrato a cualquiera, ¿eh? Luego al final, esos contratos que haces quizás fuera de ese círculo de tu confianza, pues igual te puede traer problemas a la hora de la ejecución, y de esos hay miles de ellos. Hay un montón de cosas atravesadas en la administración porque hay empresas que luego al final no cumplen. En el papel todas pueden cumplir, pero la ejecución es totalmente diferente, ¿no? En esto de la laguna, yo, a ver, Diego, por la, digamos, por el valor que tiene cada parte en la ejecución de la justicia, yo aquí me gustaría tener un poco de tranquilidad, porque me parecería absurdo que alguien como Luis Geray cometiese la pata, ¿no? O metiese la pata en un hecho tan simple como el que se le está, por el que se le está denunciando, en el sentido de que la laguna ha logrado ganar unas elecciones. Bueno, ha logrado gobernar en la laguna al frente con un proyecto absolutamente nuevo, con gente nueva. No sé, me parece todo muy muy raro, ¿no? Y sobre todo por las formas en las que se han hecho las cosas, ¿no? Con ese digamos, gesto de espectacularidad y hacer llamativas las cosas. Yo tendría aquí, porque ya estoy un poco viejo, un poquito de tranquilidad, porque yo me estoy acordando, por ejemplo, ¿sabes de quién? De Fernando Clavijo, por ejemplo, me estoy acordando, ¿no? A alguien al que se le sepultó bajo todo tipo de sospechas y al final pues ha quedado tranquilamente, digamos, su proceso archivado, ¿no? Cuidado con las cosas que se hacen, que en política hay mucha maldad. Y no se puede estar tampoco cayendo sobre personas, familias y entornos de esas personas porque sencillamente se dedican a esto de la política y por ser enemigos políticos se les puede acusar de todo.
Pues Tachi, ¿qué te digo? Que el tema te dará para mucho, pero tenemos que tratarlo con profundidad.
Sí.
Es un tema muy delicado porque yo creo que está en el fondo, está la manera de hacer cosas, que se ha normalizado en la política local, ¿no?
Sí, bueno, hay una serie de cosas que te permite la propia legislación.
Exacto.
Que alguien en el fondo puede interpretarlo como una ilegalidad.
Tenemos que tener un poco más de confianza y un poquito menos de desconfianza. Y desde luego, lo que siempre decían hace muchos años, la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo.
Entonces yo creo que aquí hay que dejar que se demuestre dos cosas. O que no ha habido nada, o que realmente lo que denuncia el concejal de Ciudadanos pues es una razón como un templo, entonces tendremos que asumir que las cosas se han hecho mal. Pero porque nos digan que se ha cometido un acto delictivo, no nos lo tenemos que creer. Hay que esperar a que actúe la justicia y no convertirnos los medios de comunicación en una sala de juicios, ¿no?
Está claro, no hay que cargar las tintas sobre las personas, sino sobre el sistema. No.
Exacto. Yo me estaría, sinceramente, te lo digo en este caso porque además es uno de los pocos casos que surgen o que han salido a la palestra sobre posibles irregularidades en la administración, ¿no? Si te das cuenta, antes era más común este tipo de denuncias, este tipo de actos. Yo creo que la herramienta con la que trabajan los políticos está más que engrasada, los técnicos están detrás y habrá que ver qué ha pasado en esto. Yo no me quiero aventurar a tener yo un juicio o una sentencia sobre este tema porque con el tiempo he ganado experiencia en ese sentido y uno va acumulando pues archivos de causas, uno va acumulando determinadas situaciones que al final no ponen en el sitio que se merecen a quienes han sido acusados de manera absolutamente arbitraria, ¿no?
Insisto, Tache, que yo creo que estamos alineados, que no es una cuestión de personas, sino una cuestión de sistema. Lo que hay que cuestionar es si las maneras de hacer las cosas se pueden mantener en el tiempo y si son honestas las maneras, los procedimientos. Tachi, nos vemos la semana que viene sin falta. A ver si te vienes un día por aquí a tomar café, que hasta ahora yo paro y nos tomamos un café.
A ver si lo intento, ¿vale? Porque siempre ando ahí como medio liado con mis cosillas y
bueno, pues líate por aquí por el puerto, que el puerto está estupendamente.
Venga, a ver cómo lo hago.
Un abrazo. Vale. Chao.
Un abrazo para todos. Venga, feliz semana. Chao.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues ya creo que está por aquí Pedro Sánchez. ¿Alguien le quisiera preguntar algo al señor Sánchez de lo que pasa en La Palma? Bueno, Ángel Víctor, que es amigo, y si no, que lean el artículo de Paulino Rivero en el Espiral 21, que está curioso. Ángel Víctor Torres, ayer en el Día de la Hispanidad, donde en la audiencia que tuvieron allí con su majestad el rey Felipe VI y tal, pues el hombre dijo que estaba muy agradecido a la solidaridad de todas las comunidades autónomas, que de verdad, sinceramente, sigo diciendo lo mismo. La ayuda que ha llegado a La Palma es esa, la de la ONG, la de la solidaridad de las personas, ¿no? Porque realmente la solidaridad de las instituciones, y Ángel Víctor Torres debería preocuparse de eso, poco. Yo no quiero resultar pesado, pero es que yo creo que es lo que debemos insistir. Vamos a dejarnos de pasar por encima de los temas de puntilla, vamos a hacer que las ayudas lleguen eficaz y rápidamente a las personas damnificadas. Bueno, creo que hasta ahora de la mañana tenemos el placer de saludar a doña Isabel Bello. Muy buenos días, doña Isabel.
Hola, Diego.
Pedirte disculpas que la semana pasada nos quedamos sin tiempo y que esta semana casi vamos por el mismo camino, porque la actualidad nos pilla. Pero hoy te tenemos. Gracias por atender la llamada.
Gracias a ti por llamar, sí, siempre.
Pues queremos saber tu opinión de muchas cosas, pero en concreto yo estaba hablando ahora mismo de lo preocupado que estoy con el tema de la eficiencia, la eficacia de las distintas administraciones públicas que tienen que atender a los damnificados de La Palma, que se ven muchas acciones de marketing, muchas acciones de sacar rédito en fotografías, en titulares, anuncios de que vienen dinero de un lado o de otro, pero que realmente la ayuda que se está recibiendo directamente a las personas damnificadas hasta hoy es la que se está generando de la solidaridad de las personas. ¿Tú crees que esta vez vamos a ser diferentes a otras veces y vamos a ser eficaces en esas ayudas públicas?
Pues Diego, no lo sé, yo espero que sí, porque desde luego por la parte que nos toca a nosotros, al menos como partido liberal y desde nuestros puestos de responsabilidad, vamos a estar muy vigilantes, y yo además quiero animar a toda la sociedad canaria a estar muy vigilantes cuando se apague el volcán, porque ahora digamos que tienen el foco mediático encima y no necesitan tal vez esa atención que se las presta el propio volcán y las propias noticias. Pero incluso ya, pues con lo que se está alargando la erupción, todos ya empezamos a percibir que ya no es tan novedoso, que ya está empezando a dejar de ser noticia. Así que imaginemos cuando se apague el volcán, pues evidentemente a nivel informativo, a nivel mediático, dejará de ser una noticia, y ahí es cuando todos los canarios y todos los responsables públicos canarios tenemos que estar vigilantes para asegurarnos de que esta vez las cosas sí se hacen, porque ya conocemos otras catástrofes, como por ejemplo el Lorca, como por ejemplo la riada de Santa Cruz, donde sí es cierto que se han entregado ayudas de forma parcial, pero me consta que hay personas que siguen esperando, y han pasado pues creo que una década prácticamente.
Sí, lo de Lorca lleva para 10 años, y además yo me hacía con una noticia que veía en un periódico digital de Madrid, donde se quejaban de que ayudas que se iban a ver, o se habían previsto para el tema del temporal de Filomena de principios de año, como no se habían podido documentar las solicitudes, pues ese dinero venía para La Palma.
Bueno, ya la verdad es que ese tema lo desconozco.
Son los 10 millones primeros, esos 10 millones primeros que anunció tal, venían de ahí. Eso ¿sí? En un artículo que me lo creo, ¿no? Así que eran un remanente de tesorería mal hablado de los compromisos ¿sí? presupuestarios que se habían puesto para Filomena, que no se habían atendido porque las solicitudes no se habían cumplimentado adecuadamente o no se habían necesitado, y esos 10 millones de remanentes de Filomena venían a La Palma. Esos fueron los 10 primeros millones de Pedro Sánchez, que los trajo el brazo el primer día.
Sí, bueno, puede ser, vamos a ver, evidentemente a la hora de entregar unas ayudas hay que comprender que tampoco las administraciones pueden hacer un acto de fe y que por el hecho de que una persona lo diga y manifieste que ha sido perjudicado, hay que creerle, hay que documentar las cosas pues como corresponda en cada caso. En el caso de Filomena, la verdad es que desconozco cómo se hizo. Y en el caso de La Palma, todavía se está trabajando en cómo se va a acreditar que uno ha sido damnificado por el volcán, porque habrá casos muy sencillos donde pues una casa pues ha sido sepultada con la lava y el propietario tenía su casa inscrita en el registro de la propiedad y demás, pero luego puede haber casos muy complejos. Entonces yo espero que, y estoy segura además, que la administración será muy generosa o laxa, o como lo quieras decir, a la hora de determinar cuáles son los requisitos, porque si en esa en ese entorno de medianías rural todos sabemos que no es el sitio donde documentalmente están pues mejor acreditadas las propiedades, porque muchas veces vienen pues por hijuelas, por particiones verbales entre hermanos que luego nunca se han llevado a público y demás, no es como en una ciudad, y por lo tanto habrá que utilizar muchos mecanismos para acreditar las pérdidas, pues bien sean catastros, recibos de IBI, incluso recibos de suministros, pues el que las tenga escrituradas y registradas pues no tendrá problema, pero no podemos limitarnos a, creo yo, que no se puede limitar a una, digamos, unos requisitos estrictos como podrían ser en un caso normal, como es el hecho de que uno si quiere acreditar la propiedad, de hecho hay muchos mecanismos de acreditar la propiedad. No, el hecho de que uno no tenga escrituras no significa que no sea el dueño.
Está claro.
Entonces,
claro.
Bueno, en estos casos donde simplemente ha desaparecido el inmueble, ha desaparecido el paisaje por completo, a la hora de poner en marcha esas ayudas tendrán que ser, sobre todo, no ya por el hecho de que finalmente se den las ayudas que se darán, sino por agilizar, lo que uno puede tener una familia años y años a la espera de recibir unas ayudas.
Sobre todo, además, tan básicas como las que están demandando. O sea, ahora que son temas de vivienda, temas de reactivar, sí, una economía de una familia que se le ha quitado todo lo que tenía de verdad, ¿no?
Sí, yo además pienso que esto debe ponerse en marcha y se está poniendo en marcha cuanto antes, pero creo que hay que acelerar todo lo posible el proceso, porque cada vez son más viviendas y tampoco sabemos hasta dónde va a llegar esta catástrofe. No sabemos cuándo va a terminar la erupción ni cuál va a ser al final el número de viviendas afectadas, y pienso que no hay que esperar a que todo el proceso termine para poner en marcha todo este mecanismo, sino que hay que trabajar en él ya y desde que esté listo ponerlo en marcha, porque ya hay viviendas sepultadas pues por orden de, digamos, de daño, de fecha de daño, se puede poner en marcha ya todo.
Estaremos vigilantes, como tú dices.
De todas maneras, Diego, creo que yo quiero pensar, estoy segura de que todas las administraciones responsables están, por lo menos las canarias seguro, al margen de colores políticos y demás, se están volcando con este asunto tanto a nivel insular como autonómico, como local, y que hay que ser un poquito leales en el sentido de no aprovechar para hacer daño políticamente a un adversario, pues porque sabemos a lo mejor que los trámites llevan un tiempo y es muy fácil aprovecharse a lo mejor de la desconfianza justificada de los afectados y de su desesperación para usar contra el contrario. Lo que tenemos es que estar todos unidos y vigilantes, yo creo que con respecto al gobierno nacional y también con respecto a que se pongan en marcha las ayudas, tienen que venir también de la Unión Europea, que olvidamos que es otro ente supranacional respecto del cual tenemos derechos porque también tenemos obligaciones. O sea, que no solo las ayudas de España, lo que pasa que es el gobierno de España que tiene que poner en marcha esos mecanismos en la Unión Europea y hay que empujarlo para que no se, digamos, se duerman los laureles y los ponga en marcha y los pida. Porque ya hemos conocido noticias, incluso en alguna ocasión, de que este gobierno no había pedido determinadas ayudas. No, evidentemente no era un caso como este, pero bueno, ni se me pasa por la cabeza que no lo hagan. Pero hay que asegurarse.
Estaremos vigilantes, como tú bien dices, desde los medios de comunicación.
Sí, y además,
desde
yo quiero invitar también, si me lo permites, a todos los medios de comunicación, que en este caso tienen una responsabilidad social esencial respecto del hecho de lo mismo, de estar vigilantes, y aunque no sea noticia y no lo den como noticia, por detrás digamos, estar permanentemente pendiente de todas esas personas afectadas y de saber si los trámites están caminando adecuadamente, si las ayudas están llegando, y si no es así, ponerlo de manifiesto públicamente y presionar a las administraciones para que cumplan con su trabajo.
Yo creo que eso es importantísimo.
Y nada de medallas y tal, lo que están haciendo los políticos es lo que tienen que hacer, es su deber, no es nada especialmente loable. Loable son los voluntarios, los que no tienen ninguna obligación ni una responsabilidad y están ahí al pie del cañón. Pero los demás, los que están haciendo algo desde las administraciones, simplemente están cumpliendo con su trabajo y así hay que exigírselo.
Así es. Isabel, no te quería soltar sin que me dieras tu opinión, que además no he hablado contigo ayer y mira, me quedó pena porque seguramente tú tendrías alguna cosa que complementar a la opinión que me estaba generando. Sobre la celebración del Día Nacional, de la Fiesta Nacional Española, el Día de la Hispanidad, el Día de lo que quiera, que aparte también se celebraba el Día Internacional de la Diversidad Cultural. ¿Es casualidad esa diversidad cultural o es que los españoles hemos sido muy diversos culturalmente y hemos hecho una colonización fantásticamente buena respetando la diversidad?
Bueno, nosotros creo que como colonizadores no somos de los colonizadores más criticables, ¿no?
¿Verdad?
Yo
¿verdad?
Quiero compararme con el entorno anglosajón y su forma de colonizar. Evidentemente, todo hay que ponerlo en un contexto. Es evidente que la inmensa mayoría de prácticas hoy en día serían inasumibles, pero que tenemos que situarnos hace 500 años. Entonces, bueno, la hispanidad, el mundo, la cultura hispana, yo creo que se ha fusionado perfectamente, vuelvo a repetir, entendiéndolo, en el contexto de hace 500 años, con la cultura hispanoamericana, sobre todo. Y prueba de ello es, bueno, que se llevaron muchos beneficios para esa población, sobre todo su liberación de lo que eran del Imperio Azteca. Recordemos que era un imperio que tenía sometido a otros pueblos. Esto es políticamente muy incorrecto.
Pero es así. Se comían los unos a los otros y había esclavos.
Exacto, tenían a otros pueblos esclavizados, sometidos, los utilizaban incluso para, pues, como conocemos todos, para rituales de sacrificios humanos y demás, y por lo tanto
los liberamos de alguna manera, ¿no?
Fueron liberados. O sea, Hernán Cortés cuando entra en México apenas ciento y pico hombres, creo recordar, muy pocos, pues evidentemente no puede conquistar ni derrotar al Imperio Azteca con esa cantidad. Lo que pasa es que se une con otros pueblos sometidos, con otras, no sé si se llamaban en aquel momento naciones, bueno, con otros pueblos, y forman un ejército que encabeza y que derrota al Imperio Azteca y libera a todos estos pueblos. Luego, evidentemente, pues hay prácticas como, pues, qué sé yo, la imposición de la religión, que a lo mejor pues no, hoy en día pues no habría sido adecuada, porque supuso pues la imposición de determinadas, pues, elementos culturales. Pero bueno, se llevaron muchos elementos de medicina, de cultura, se fundaron las primeras universidades de América. Y luego, desde luego, lo que no hay que admitir en ningún caso es el tipo de comentarios sobre genocidios o de ese tipo, porque realmente incluso lo mismo que pasó aquí en Canarias, a pesar de prácticas que no se pueden defender, pero que hay que contextualizar, realmente se mezclaron con la población. Aquí se conocen muchísimos matrimonios entre conquistadores y mujeres guanches, y en América pues evidentemente salta a la vista, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de población indígena? Por lo tanto, no fue una colonización o una conquista como fue en América del Norte. A mí, no sé, me resultaba triste hablar de estos temas porque, bueno, aunque hayan ocurrido hace tantos años, pues bueno, fueron en América del Norte, hubo auténticas masacres.
Pues hemos coincidido en la tristeza, Isabel. Yo también estaba triste ayer porque decía, es que me da muchísima pena que en mi país no reconozcamos que somos españoles y que hay que sentirse orgulloso de ser español. ¿Que hemos cometido errores? Los hemos cometido como nación, como país, por eso tenemos historia. porque hemos cometido
errores. Pero como todos los países, de todas maneras...
Pero no hay que sentirse avergonzado de lo que hemos hecho.
Si los vemos desde el punto de vista de hoy, son errores, pero es que tal vez...
En aquella época...
En aquel contexto, cierto.
Hay que contextualizar. Isa, la semana que viene, más. Que no te queremos quitar más tiempo, que sé que tenías cositas que hacer y cuarto, y ya son casi 20.
Sí, pues nada, Diego, ya sabes, como siempre, a tu disposición. Encantada de saludarles y nada, y feliz resto de semana a la Utilla y a todos los oyentes.
Un besito, cuídate mucho.
Un beso, cuídense.
Nueve 22 minutos y es la hora de saludar a don José Feliciano López Hernández, concejal de Cultura y Fiesta del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Muy buenos días, don José Feliciano.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento de que mañana se empiezan las fiestas de Santa Úrsula. Yo digo las fiestas de Santa Úrsula porque son las fiestas patronales, son las de toda la vida, de después de verano, ¿no? Pero bueno, este año celebramos especialmente porque intentamos volver a una pequeña nueva normalidad, ¿no?
Tú lo acabas de decir, las fiestas las de toda la vida todavía no son así, lamentablemente, Diego, pero sí es verdad que arrancamos con muchísima ilusión ya mañana ese pregón de las fiestas, mañana jueves día 14, y se prolongarán durante 9 días hasta justamente el día 24. Justamente empezamos en la plaza de Santa Úrsula, en el propio frontis de la iglesia matriz de Santa Úrsula, y el día 24 terminamos justamente en ese mismo lugar, bueno, en la plaza aledaña, con el Festival Infantil Juvenil, que será quien cierre este año las fiestas que hemos preparado, las pequeñas fiestas que hemos preparado para este año 2021 aquí en nuestro municipio.
Pero ya va a haber presencia, ya va a haber actos culturales, va a haber actos festivos, bueno, sí, más de 30 propuestas tenéis previstas este año, ¿no?
Correcto, es verdad que muchas se nos quedan atrás, no las hemos podido sacar nosotros en el municipio en el mes de agosto, que siempre suele ser un mes ya donde todos los colectivos nuestros se preparan ya con vistas a octubre. Nosotros teníamos todos los locales cerrados y ha sido imposible, porque estábamos en el nivel 4, ha sido imposible que todos los colectivos nuestros al final puedan participar al 100% de lo que son las fiestas. Pero fíjate, aún así nos sentimos muy contentos y orgullosos porque casi que el 80% de nuestras agrupaciones, de nuestros grupos, van a formar parte de ese programa que hemos preparado, y mezclándolo un poquito con actuaciones que teníamos dentro de la programación cultural también prevista para el mes de agosto, que al estar en nivel 4 no se pudo desarrollar, pues hemos creado ese programa pequeño, como te acabo de decir, que será el que tendremos a partir de mañana jueves, si Dios quiere.
El viernes tenéis un conciertazo.
El viernes
estamos hablando del
festival de no, sería el sábado.
El sábado. Este caso. 16
viernes,
sábado,
festival, ¿verdad? 25, sí. Viernes 25 aniversario de la agrupación folclórica Chimaque, y el sábado tenemos...
Que tampoco está mal, que tampoco está mal, pero es que Taburiente, no. Yo soy de los que quiero ir a verlo.
Este año, pues ha tenido, bueno, al ponerlas por internet enseguida fueron de las primeras entradas que volaron. Este año estábamos todos muy susceptibles, y es normal con lo que está sucediendo en la isla vecina de La Palma, y fue el primer acto que las invitaciones volaron. No dio tiempo, sino en el mismo día. No quedaban ya invitaciones, al reservarlas por internet la gente tiene más facilidad para poder conseguirlas, y sabiendo también que son todos los actos son de manera gratuita, pues te digo que prácticamente está todo lleno, Diego, la verdad que sí.
Es imposible, sí, es un concierto de Taburiente. ¿Cuántas plazas hay en la casona?
Pues no, date cuenta que nosotros este año tenemos dos recintos culturales estables. Por un lado tenemos lo que va a ser, lo que ha sido siempre toda la vida, el centro neurálgico, donde está el primero del escenario, que es el escenario situado al lado de la iglesia, y el otro está situado, no sé si habrás pasado...
El exterior, ¿no?
Sí, estamos en la trasera del Lidl, los apartamentos traseros del
Lidl. El pedazo de nave carpa...
La carpa, correcto.
Bestial,
carpa,
qué estructurón. ¿Se va a quedar esa estructura allí?
No podemos.
Pues no queda fea, José Feliciano, no queda fea.
No queda mal. Te digo una cosa, Diego, es la primera vez que se instala este tipo de carpa, es una carpa hexagonal, es la primera vez que se instala en la isla de Tenerife. Ha sido una apuesta muy muy fuerte porque teníamos la carpa, pero el problema era que no teníamos dónde poner la carpa. Imagínate lo que te digo. Y dándole vueltas dónde la podemos ubicar, y claro, las fiestas tienen que ser lo más central dentro del pueblo, y no había forma de ubicarla en ningún sitio. Al final conseguimos ponerla ahí en ese lugar, en la trasera del líder, y es donde se van a desarrollar el 80% de los actos se van a desarrollar ahí, compartiendo con algunos que se van a desarrollar aquí en la plaza de Santa Úrsula, Diego.
También vais a darle ya su sitio a la Escuela de Música, a las asociaciones del propio municipio, que han estado tan aletargadas tanto tiempo, ¿no?
Yo creo que para todos ellos, para todos nuestros grupos, nuestras asociaciones, el incentivo de volver a poder participar dentro de las fiestas de Santa Úrsula es lo que ha sido, lo que les ha llevado a que se estén preparando durante ya estos meses, ya, bueno, poquito a poquito, meses mentira, durante el mes de septiembre, porque soy consciente de primera mano de que hemos tenido un mes para preparar todas las actuaciones. Todos los grupos están trabajando muy, muy fuerte para poder participar dentro de las fiestas y que esas actuaciones de la Escuela de Música, de los grupos folclóricos, de los grupos de danza, de los grupos de teatro, puedan salir bien dentro de ese programa que se ha creado para celebrar las fiestas de este año.
Pues aquí desde Gente Radio queríamos ponernos en contacto contigo hoy, porque sabemos que la fiesta de Santa Úrsula, a mí personalmente me gustan mucho, son muy familiares, siempre lo han sido, ¿no? Y este año el reincorporarse...
Se quedan cositas atrás todavía, pero ya iremos remontando, si Dios quiere. Parece que ya se va viendo la luz al final del túnel. Y, por ejemplo, las galas de las reinas, este año no va a haber todavía gala de reinas.
Bueno.
Pero yo pienso que para el próximo año, Diego, si todo va como está marchando ahora mismo, posiblemente ya las volvamos a tener.
Pues quien tenga interés en asistir a uno de los 30 actos programados para estas fiestas patronales de Santa Úrsula, en la página web del Ayuntamiento santaúrsula.es están todos los actos que se van a celebrar. Y, desgraciadamente, todavía con aforos limitados, con prestación correcto. De atención al puñetero COVID, pero bueno, sí. Con control, sin pausa, pero hacia el camino del interior, hacia el camino de la nueva normalidad. Y en Ticketit.es todas las entradas, que como bien dice José Feliciano, son todas gratuitas, así que deprisita que se acaban.
Ya quedan pocas, Diego, queda poquito ya.
Pues José Feliciano, muchísimas gracias por atender la llamada.
Encantado, como siempre, de verdad.
Y la próxima vez no te llamo, la próxima vez te invito a un café aquí en el estudio.
Perfecto, muchas gracias, muy amable.
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Pues ya con José Feliciano y las fiestas de Santa Úrsula hemos llegado al ecuador del programa de hoy, y como siempre nos tenemos acostumbrado, compartimos un ratito musical con usted. Hoy otro temazo de Chambao, no sé ustedes, pero a mí me encanta. Duende del Sur, volvemos enseguida. Pues cuando son las 9:35 minutos de la mañana, les adelanto que vamos a hablar con un gran amigo mío que se llama Eduardo Solís, que ayer me decía, mira, le escribí una carta al presidente del gobierno de Canarias porque hizo unas declaraciones que se le publicaron en el PP. Digo, espérate. Eduardo, tú tienes voz para decirlo tú mismo y además a mí me encanta hablar contigo, aunque sea por teléfono. Así que le saludamos. Don Eduardo, muy buenos días.
Hola Diego, muy buenos días, hombre, ¿cómo estás?
Pues contento de saludarte y de hablar contigo en directo, que siempre es un placer. Pues cuéntanos.
Hoy se parece mucho a un lunes, pues adelante.
Cuéntanos tú qué pasó hace 15 días, bueno, que salió publicado. Eso cuéntanoslo tú, que tú sabes contárnoslo bien.
Cuando se inicia la erupción del volcán de Cumbre Vieja, yo estoy en Gran Canaria, en Playa del Inglés. Llego el día 18 y el 19, el domingo, empieza la erupción. Bueno, me preocupa, como a todos los canarios, lo que está pasando. Si bien en principio vimos, pero claro, cuando pasan los días vemos las evacuaciones y La Palma no tiene hoteles, ni muchísimo menos como para poder alojar a personas como se hizo aquí con la inmigración del norte de África. Entonces, pero algo había que hacer con estas personas. Y le envié a título personal, a través de Twitter y a través de correo electrónico, un escrito al presidente del gobierno de Canarias, diciéndole que le sugería que estos transatlánticos que están fondeados y parados en la frente a Naga, que alguno de ellos fuera para el puerto de Santa Cruz de La Palma y que subiera de albergue, de hospedaje, de tantas personas que se iban a quedar en donde vivir, sin tener donde vivir. Bueno, lo que sí, mi agradable sorpresa es que, me imagino que otras personas dijeron algo parecido, y a los pocos días, muy pocos días, el periódico La Provincia lo publica en primera página, que el gobierno de Canarias decide enviar transatlánticos para allá, y que lo que está haciendo es...
Eduardo, perdona que te interrumpa, pero La Provincia es como El Día, es decir, es el mismo periódico, pero con la portada hecha en Las Palmas.
Sí, yo sé que es la misma empresa.
La misma.
El día es de Gran Canaria ahora, me parece.
Sí.
Bueno, no sé, da igual. Bueno, sigo con el tema. Lo publica el periódico La Provincia, que es un periódico de muchísima tirada en el archipiélago, sobre todo en la provincia de La Palma, pero aquí se compra mucho también. Bueno, y digo, hombre, si este periódico lo pone en primera página, quiere decir que estaba caminando. En resumen, ¿qué han pasado? Pues 20 días, más o menos, o 17 días, y no ha pasado nada. Bueno, y entonces le envié ayer, precisamente, creo que fue ayer, sí, que fue festivo, otro tuit y otro correo electrónico personal al presidente del gobierno de Canarias, recordándole la necesidad, porque ahora hay más evacuados todavía. La nueva colada de lava que está yéndose a no sé dónde ha obligado a evacuar a más personas. O sea, unos han ido a casa de amigos, hay quien dice, hombre, pues que se hospeden en hoteles, en La Palma no hay hoteles para albergar a 7.000, 8.000 o 9.000 personas, o 4.000, y los que hay estarán ocupados o no están en condiciones. Y no sé nada más. Entonces, es que yo no quiero entrar a juzgar nada, sino que lo volví a decir, porque cierto es que las tripulaciones, no es fácil montar la tripulación de un barco parado, porque excepto el mantenimiento mínimo de técnicos que tiene para que esté en condiciones, el resto de la gente está dispersada por el mundo. Son barcos grandes que tienen cocineros del Caribe y otros de Asia, da igual. Pero bueno, entonces se les da unos días, pero es que han pasado casi 20 días y no hay noticias de esto. Y por otra parte, también le envié un escrito en su día, de la misma manera, pidiéndole 500.000 mascarillas y 100.000 gafas de estas protectoras, porque es que esa es obligación del gobierno de Canarias. Estamos en una situación de emergencia. Ahora dicen que una de las cosas que se necesita mucho en La Palma es productos de limpieza, cuartos de baño, higiene personal, para el piso, para productos de limpieza se necesita mucho. Pero es que es la ciudadanía es la que está respondiendo. Por lo que yo escucho, lo que escucho, no tengo la información exacta, el gobierno de Canarias ha prometido que va a dar, que va a hacer, que las viviendas que está así, estupendo, todo eso está muy bien. Pero la ciudadanía está haciendo una labor de todo el archipiélago, una labor que en gran parte le corresponde al gobierno de Canarias, y el gobierno no lo está haciendo. Entonces, ¿por qué pedí yo ese montón de mascarillas? Pues claro, una mascarilla dura unas horas, y ahí hay una población de 80 o 90 mil personas, no sé exactamente cuánto es, que cada vez necesita más esas mascarillas y las gafas protectoras. Es el gobierno quien tiene que ayudar, facilitarla, darlas a la población. Menos palabras y más acciones.
Pues Eduardo, no puedo estar...
Como si fuera una empresa, Diego.
No puedo estar más de acuerdo contigo y tu reclamación ha quedado manifiesta y clara. Y coincido plenamente contigo. Es el momento de la eficiencia, de la eficacia, de poner en valor las ideas como la que tú le aportaste, que creo que es una solución a corto plazo muy 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 rápida y muy eficaz. Y bueno,
y muy temporal.
No hace falta traer a los cocineros titulares. Se puede contratar a personas de la del propia Isla de la Palma para que atiendan esas necesidades. Porque...
De la Isla de la Palma o del archipiélago, como decía un amigo Nerte, es que hay una cosa importante. Si este barco está circulando por el mundo, navegando por el mundo, no vale cualquier persona, ni de La Palma ni de ningún lado, no. Tiene que ser profesionales de lo que sea, pero en alta mar, que no es lo mismo.
Atracados en el Muelle de La Palma puede atender.
Pero atracados en el Muelle de La Palma se parece mucho a estar en tierra.
Pues sí. Eduardo, muchísimas gracias por esta información y nada, que coincido plenamente contigo y que esas ideas son fáciles de poner en práctica y se las recordamos una vez más al Gobierno de Canarias, que es el momento de ser eficaz y de ser valiente y de hacer las cosas de una manera útil para las personas que están damnificadas. Un abrazo, don Eduardo.
Don Diego, un abrazo a ti. Hasta pronto.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues le hemos prestado 10 minutitos a don Eduardo. Muy buenos días, don Chano Chévez.
Muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier Escudero.
Muy buenos días.
Le hemos prestado 10 minutitos, pero tenemos aquí la tertulia de los miércoles. Ya estábamos haciendo tertulia antes de empezar. ¿Qué les ha parecido lo que nos ha comentado Eduardo?
Bueno, yo creo que en el fondo es una buena idea, bastante compleja de realizar, a pesar de que tengamos, como él bien dice, en Anaga, un transatlántico fondeado en la Dársena Sur, creo que y yo creo que es más fácil, la idea es buena, indudablemente, porque efectivamente La Palma no tiene infraestructuras para hospedar a la cantidad de gente que han evacuado en días sucesivos, ¿no? Y ayer...
Ayer 800.
Que ayer, efectivamente, ayer fue una suma muy alta, 800, en Los Cancajos, en Fuencaliente y en las distintas infraestructuras hoteleras que hay en Santa Cruz de La Palma, evidentemente no cabe toda la gente que han evacuado y hay que buscar una fórmula que de alguna manera prevea que la situación del volcán parece que no va a acabar mañana ni pasado mañana, ¿no? Entonces hay que ser eficientes y yo creo que eso se puede solucionar trayéndolo de la península, casi más fácil que poner en marcha ese que está ahí, porque como él bien ha dicho, seguramente la mayoría del personal de ese buque no es de aquí, tiene diversas procedencias, además es una empresa externa y ya se arbitró una fórmula parecida cuando hubo que hospedar a los policías, sí, que fueron al tema del referéndum ilegal, el famoso violín. O sea, esa fórmula se puede aplicar, se puede traer aquí y se puede hospedar, que ahí caben, no me acuerdo cuál era la capacidad del barco, pero se puede traer eso.
Miles de personas.
Por tanto, yo creo que la idea es buena y que lo que tiene que hacer el gobierno en este caso es ponerse manos a la obra y tratar de solucionar ese problema, porque vemos que esto va para largo y el sufrimiento de la gente de La Palma pues ya alcanza cotas que son insoportables, ¿no? Nosotros desde aquí lo estamos viendo como los toros detrás de la barrera y tenemos un sentimiento de angustia terrible, pues me imagino a la gente que esto le está afectando directamente.
Javier, ¿tú qué opinas?
Yo opino igual, ¿no? Que la idea de poner un transatlántico en ese sentido provisionalmente es una idea, no es la mejor, pero sí que puede ser complementaria a otras, no solamente transatlántico, ¿no? Yo escuché de la posibilidad de crear, de instalar casas de madera, que son fáciles de hacer llegar.
Miles de casas, Javier.
Bueno, miles, todas las que se puedan. Es un tema suplementario, bueno, al transatlántico y a otras, porque son muchos miles
pero
de personas que están afectadas.
Pero no se ha puesto en marcha ninguna, ¿no? Ni las casetas de madera, pero, ni el transatlántico. No,
sí, pero una casa de madera significa...
¿El terreno donde lo buscas, Javier?
El terreno.
Habilitar el terreno para esas casas. Es mucho más complejo. No es mala idea, pero es más complejo.
Yo creo que en La Palma sí que hay sitio para meter. Hombre, no quiero decir que para meter a todos, pero sí una parte, ¿no? Familias más numerosas, familias de tal, que tengan, por ejemplo, mascotas, que tenga tal, una casa de madera es mucho más accesible que en un barco. Tú en un barco no vas a meter mascotas, ¿no?
Pero han pasado 25 días. ¿Y dónde están esas familias que se han desalojado? ¿En casa de amigos?
La mayoría están en casa de amigos y de familiares, evidente. O sea, que son los que casi siempre te sacan del lío, ¿no? La familia, los amigos y los allegados son los que tienes cerca, son los que te solucionan los problemas cuando estos se producen, eso está claro.
Autocaravanas.
Sí, sí, pero esos también son medios propios de cada uno. Es decir, el Estado de que debería garantizar ahora mismo en un estado de alarma como el que tenemos, un estado de excepcionalidad como está en La Palma. Yo es que veo que cada día que pasa más miedo me da. Que no estamos siendo nada eficientes, que se desplaza el presidente del gobierno, es la cuarta vez que va hoy,
sí,
el presidente del gobierno canario también ha ido ya unas pocas veces, ayer se reunía la FECAI de todos los presidentes del Cabildo, es decir, que rédito político y titulares están saliendo miles, o cientos, pero que realmente no estamos siendo útiles o eficaces a la hora de atender las demandas de los damnificados, ¿no?
Y gracias a eso, gracias a las familias y a los amigos que les acogen. Porque si no, ¿qué sería de esa gente?
Yo de todas maneras estoy muy, muy contento de que en La Palma, en Santa Cruz de La Palma, no haya ni Ayuso ni Almeida. Porque realmente la imagen que
sería,
se está dando...
mejor colado.
La imagen que se está
sería
dando...
Mejor colado.
No. La imagen que se está dando desde las autoridades es de que hay una coordinación,
eso
una buena
de acuerdo,
coordinación.
Esa imagen es buena.
De que hay no solamente una buena
pero
coordinación,
real.
Sino hay un... Sí, o sea, es que se están aplicando las medidas hasta donde se puede. Es decir, esta catástrofe, esto no se puede solucionar de un día para otro. Es decir, cuando hay 1.200 viviendas destruidas, cuando se han hecho unos cálculos científicos que evidentemente nunca pueden ser exactos y el volcán explota por una parte distinta a la que se preveía inicialmente, cuando la virulencia de la erupción volcánica es superior a todos los cálculos científicos que se habían hecho, yo creo que las autoridades están sobrepasadas, pero yo creo que hay buena voluntad, y esto lo digo indistintamente de quién está en el gobierno. O sea, si hubiera estado Clavijo, diría exactamente lo mismo. Hay buena voluntad por parte tanto de los responsables políticos de regionales como de La Palma y, por supuesto,
eso es cierto,
a nivel nacional.
Hay unidad de imagen, por lo menos, esto es digno de subrayar.
Yo creo que ahora aquí, perdón, ¿sí? Acabo, más que críticas, lo que tenemos que hacer es lo que ha hecho este señor, que es digno de elogio, y es decir, tratar de aportar soluciones inmediatas.
Ahí sí, ahí estoy de acuerdo.
Eso es lo que creo que hay que hacer.
Pero vamos a ver, no se trata de buena voluntad.
Sí, no se trata de buena voluntad y eficiencia.
Sí, no, se trata de saber gestionar. O sea, cuando se va a la política, yo pienso que tiene que ir aprendido, es decir, tiene que tener una experiencia de gestión. Y lo que sí que sabemos es que un porcentaje muy elevado de políticos hoy en la actualidad no tienen experiencia en gestión, ni saben gestionar absolutamente nada. Y cuando viene un caso de estas características, pues no saben qué hacer. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan meses, y vamos a ver que no hay soluciones. ¿Pero por qué? Porque tenemos unos políticos que no saben gestionar, que no han tenido en sus manos un negocio en su vida, que han vivido de lo público, de un sueldo fácil. Y entonces, ahora dicen, no, buena voluntad. Bueno, no, buena voluntad no, yo te pongo ahí, y estás ahí, y te estamos pagando todos para que los resuelvas los problemas, no con buena voluntad. Tienes que saber hacerlo, hombre.
Por supuesto que hay que saber hacerlo, pero yo creo que no es el caso, porque Víctor ha sido alcalde de Arucas durante muchísimo tiempo, es un funcionario público que saltó a la política y está ahí desde hace bastante tiempo, y en los gestos y en los actos que ha tenido a lo largo del gobierno ha demostrado sobradamente que está capacitado para ejercer el cargo. Otra cosa es que cuando los problemas vienen de manera indirecta, es difícil. Es decir, un político tiene la obligación de adelantar adelantarse a los problemas, adelantar soluciones y ser capaz de ver qué modelo aplicar a futuro. Eso está claro que tiene que saberlo un político. Pero en este caso, que es una erupción volcánica, eso es imposible de prever.
Pero perdón,
hay un terremoto se puede medir con el sismógrafo, pero las consecuencias no se pueden medir, Javier.
Los municipios, los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos y el del Estado tienen que tener unos planes de emergencia. En situaciones de este tipo.
Se están aplicando los planes de emergencia. O sea, se están aplicando. ¿Cómo es que ha surgido una nueva boca del volcán que ha echado por tierra buena parte de lo que estaba previsto?
Es saber poner en práctica ese plan. Es saberlo y es donde están fallando.
¿Y eso quién lo sabe?
Pues una persona que haya gestionado y sepa lo que es gestión.
Eso no lo sabe nadie.
Hay 525 personas atendiendo la emergencia. 500 de policía, UMED.
Sí, bien.
525 personas trabajando en una desgracia, eso
sí, es
mucha, mucha gente.
Pero es que se necesitan ideas, no solamente mano de obra, se necesitan ideas también para resolver.
Yo quisiera aportar todo lo que pudiésemos desde estos humildes micrófonos, pero es el momento de que la gente se ponga a trabajar pensando en la eficiencia. La voluntad está clara, que es evidente,
pero por ejemplo,
es sorprendente la unidad de criterio que hay, apolíticamente hablando. Es decir, ahí hay alcaldes de distinto signo político, presidente de distinto signo político, y después el gobierno de Canarias.
Y nada, y a mí, nombres y
pero no están pisándose los...
Pero, Javier,
seamos positivos. No se están echando en cara unos a otros y le compro a Chano el tema de que no hay una ayuda que esté diciendo, y tú peor. Es decir, aquí hay una unidad de criterio, eso es bueno.
Hemos tenido un caso ahora al principio de la tertulia, señor Solís, ¿no? Dando una idea. Eso es lo que hay que hacer. No bla, 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 bla. Eso es lo que hay que hacer. Da ideas. Ideas prácticas, ideas que puedan resolver el problema. No me digas el bla, bla, bla y que se organizan. Hombre, los policías están actuando de maravilla. El AUME,
ese es el plan de emergencia, Ese plan de emergencia se ha puesto en
funcionamiento. Pero bueno, es para otras cosas más concretas.
Sí. Estamos hablando de lo mismo. El tema es la eficiencia de la atención.
La gestión general. Están atendiendo, Javier.
En un polideportivo, casa por casa.
Encima de una manta.
Eso es una mentira.
Hombre, yo lo he visto,
y tú lo sabes.
Y lo he oído.
O sea, en el proceso de organización está que todos los afectados pasen por el polideportivo para tomar nota de dónde provienen, cuál es su situación, etcétera,
para hacer un registro.
Y luego han sido enviados al hotel de Fuencaliente y a las distintas, déjame terminar. La mayoría, es decir, pero este señor que acaba de hacer una propuesta que yo aplaudo, es además una propuesta muy sensata. Habla de cuál es el principal problema. Es decir, tú, cuando hay una causa en cualquier tragedia, cuando hay una causa sobrevenida, tú no puedes culpar absolutamente a nadie. Aquí no se puede culpar a nadie. Y no solamente no se puede culpar a nadie, sino que están dando ejemplo de actuación política todos los responsables públicos de La Palma. Ninguno ha dicho una palabra más alta que otra.
En contra de nadie.
Y eso es digno de admirar.
Y eso significa
que las cosas se están haciendo, no voy a decir bien, pero se están haciendo medianamente bien.
Por el camino, ese punto está clarísimo.
Estaría bueno que yo no estoy culpando aquí que sean los políticos los culpables de un volcán. Que yo no estoy culpando aquí que los políticos sean culpables de un volcán.
Parece.
Estoy culpándolos de que no saben gestionar y que no están resolviendo los problemas que tienen los palmeros hoy día en la actualidad. Y no lo saben gestionar, no lo saben hacer. Claro que los políticos no son responsables de que salga un volcán.
Me gustaría verte a ti en el pellejo del presidente.
Pues experiencia tengo en gestión un poquito más que ellos.
Pues experiencia en gestión tengo más que ellos. Mira, criticar es fácil.
Claro.
Y por ejemplo, no solamente en este
pero
caso.
Pero es que
no
sino
mira, vamos a poner una cosa en valor.
Un momento. Termino. Diego, mira. Pero yo tengo una cosa. Es decir, el político está ahí y le hemos puesto para que gestione y resuelva problemas.
Y le estamos pagando todos. Y están gestionando.
Y si no sabes, da un paso atrás y deja a gente que sepa.
Están siguiendo a rajatabla las indicaciones de los científicos.
Y la gente en la calle.
Una cosa
que quiero poner en valor, porque además no lo he dicho
y quiero aplaudirlo.
Aplaudirlo porque es una gestión que ha pasado sin pena ni gloria, o por lo menos no ha tenido la relevancia que yo esperaba. Dos desaladoras en una semana.
Eso,
compradas, transportadas y puestas en servicio regando plátano. Eso ha sido.
¿Eso cuándo se ha hecho?
Eso es un modelo de gestión, ¿eh? No sé quién lo ha hecho, creo que sí, pero no lo voy a decir, pero hay que aplaudir. Pero bueno, creo que ha sido el gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, creo.
Sí, pero, sí, sí. Sí, la Consejería de Transición Ecológica.
Ha comprado dos desaladoras por un importe importante, agilizando los procedimientos
de
compra.
Muy bien. Salva las plataneras.
Si ha sido capaz de hacer eso.
Salva las plataneras.
El martes pasado. Sí,
pero bueno,
si ha sido capaz de hacer eso, quiere decir que no pongan excusas nadie. Bueno, que la administración pública es pesada, que en momentos de atención. Si ha conseguido eso, se puede conseguir muchas cosas.
Diego, eso lógicamente, los agricultores habrán dicho: vamos a perder la cosecha. Vamos a ver qué posibilidades hay de salvarla. Desaladoras, y ha dicho el gobierno: vamos a comprarlas, vale. Ese tema, vale. Pedir a la gente que está en la calle, la gente que está sin poder dormir, las familias que están atrás, que es que el gestionar es gestionar todo.
Habrá que preguntarle a alguna global. ¿Cómo lo ha hecho?
No me diga. Oye, no, he resuelto el sembrar, el regar platanera. No sé qué tanto por ciento, claro, porque tampoco es que esas dos. Desaladoras hayan solucionado seguramente todas las plataneras.
Claro,
habrán puesto en sitios determinados.
Tú como una locutora de una radio de aquí que es muy sabia, sí. Que hablaron de, pero pusieron en valor lo que acaba de hacer ahora mismo Diego, sí. Entonces empezó a poner problemas. Bueno, pero es que a lo mejor el agua de las plantas desaladoras no sirve para regar la platanera, y lo que hace en vez de hacerle la labor que hace el agua normal es cargársela.
No, yo digo ¿qué
si
porcentaje?
Se hace,
con esas dos desaladoras.
Si no se hace, ¿por qué no se hace?
No.
Si se hace,
está muy bien.
Vamos.
Está muy bien, pero yo digo, con esas dos desaladoras, ¿qué porcentaje de plataneras de las que se pueden perder se salvan? Eso me gustaría saber. ¿Qué porcentaje de plataneras se salvan?
Si se ha leído sobre ese tema, eso no es una acción puntual. Esa es una acción para reforzar canales de riego que han sido destruidos por los efectos de la erupción. Y también se pedía, al tiempo, se pedía apoyo a las depuradoras privadas que hay en La Palma para que reforzaran el riego de la zona. Es decir, ha sido una acción coordinada del gobierno y también de empresarios privados que están por la labor de ayudar a otros empresarios, teniendo en cuenta que estamos en una situación de emergencia.
Si estamos hablando en agricultura, en La Palma no hay solamente plataneras. Hay aguacateros, hay viña.
La viña no se riega.
Bueno, yo te estoy diciendo que la viña.
El aguacate mucho,
¿no? Entonces, por eso digo que qué porcentaje con esa dos desaladoras, qué porcentaje de plantación se puede salvar y cuál no se va a salvar. Porque dice dos desaladoras y ya hemos solventado el problema de los plataneros y de todo.
Si existe
la posibilidad de hacerlo de esa manera tan rápida, se pueden instrumentar otras acciones por la misma vía.
Si tú quieres criticar cualquier acción, puedes hacerlo. O sea, el tema no está en la crítica por la crítica. Es decir, hay que asumir que alguna vez, frente a esa desidia, frente a esa incompetencia que criticamos de los políticos, hay gente que hace cosas que están bien hechas y hay que reconocerlas.
Claro. O sea, estaría bueno que no hubiera nadie que supiera hacer las cosas bien hechas. El hecho está en que, vamos a ver, no vamos a justificar la gestión, la buena gestión de los políticos porque salvan unas plataneras. Estamos hablando de una población que lo está pasando canutas, que lo está pasando muy mal y que están durmiendo en condiciones y están viviendo en condiciones tercermundistas. Entonces, yo digo, los políticos que han tenido tiempo ya para resolverlo y gestionar todo esto, no lo han hecho. Y son gente con responsabilidad.
En 15 días tú haces un edificio de 1000 viviendas, como nada. O sea,
soluciones hay.
Hay y se están poniendo en marcha, porque creo que la semana pasada ya se compró el primer lote de viviendas, 17 viviendas, está previsto que antes de final de año se compren 150, y luego hay otros planes. Entonces las cosas se están haciendo, se está intentando poner solucionar problemas que son duros y que efectivamente no se solucionan de un día para otro, pero hay que ser optimista respecto a las soluciones que se están tomando y a la forma, sobre todo a la forma, lo que nos incita a la positividad es las formas que se han empleado para solucionar esta crisis y la simbiosis que no ha aparecido nunca en ningún caso en el Estado español, que existe entre las diferentes autoridades políticas de la isla de La Palma, que son además de signos políticos distintos.
En los medios de comunicación está saliendo continuamente que ya se ha entregado dinero a gente, a familias de La Palma. Se ha entregado dinero a todas las familias aquellas que tienen seguros, que tenía las casas y las propiedades aseguradas.
4,1 millones ha entregado el consorcio de seguros.
Sí, no, pero a los que tienen seguro. Había, y los que tienen seguro es aproximadamente el 50% en La Palma. El 50% de los que han sufrido daño por tema del volcán no tienen seguro. Yo no he oído y he escuchado nada sobre cómo se va a resolver esa problemática de la gente que no tiene seguro, que es la mitad, el 50% de los damnificados en La Palma.
Ahí hay que estar vigilante. Se nos va el tiempo siempre muy rápido y yo no quería acabar la tertulia de hoy sin hablar del Día de la Hispanidad. Así que en breve resumen, no nos va a dar tiempo a pelearnos. Chano, ¿qué te pareció la celebración del día de ayer?
La verdad es que yo creo que el problema de los días de la patria en España tienen un gravísimo problema, es decir, no han suscitado nunca una sensación de unidad ni de sentimiento patrio por el cómo ha sido el acontecer político de este país. Es decir, los españoles, al contrario que los italianos, que se emocionan cuando se habla de su bandera, además unificaron el país en el siglo XIX, lo mismo que
Alemania.
Que Alemania, tienen un sentimiento de país y nosotros no tenemos sentimiento de país. Se ha tratado de articular en torno al descubrimiento de América y ahora resulta que desde hace unos años, y no sobre todo desde hace unos años, sino desde que los holandeses pusieron el pie en la historiografía y nos atribuyeron todas las maldades posibles y todas las adhesiones a través de la leyenda negra, cuestión que siguen a pie juntilla los ingleses, pues nosotros no hemos sabido combatir ese digamos infortunio entre comillas y establecer unas pautas que nos permitieran enaltecer, alabar las muchas cosas buenas que tiene España como país. Y entonces lo comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Tú hablabas acerca de la desafección que hay por parte de la gente joven respecto a cuestiones que nos atañen como pueblo y que sin embargo, bueno, pues la gente joven las critica sin piedad y que siente desprecio porque efectivamente si nosotros hacemos un análisis de cuál es el acontecer histórico de España, yo recomiendo que se lean los episodios nacionales de Galdós.
Eminente canario.
Sí. Y entonces veremos que los problemas que hay ahora no hacen más que repetir situaciones que se han reproducido de manera sistemática a lo largo de los siglos, ¿no? Y en esta cuestión concreta es difícil llegar a siquiera unanimidades mínimas para sentir que lo español, la cultura española tiene un importante bagaje y que nos ha conformado como ciudadanos más allá de todas esas miserias que efectivamente son subrayables en el acontecer histórico y político de este país. Yo, que últimamente he ido 3 años a México seguidos, tengo envidia porque justamente coincidimos, vamos en septiembre, y coincidimos con el festejo de los festejos patrios de México.
La fiesta nacional mexicana.
La fiesta nacional mexicana. Y allí, independientemente del partido que sea, seas de derecha, seas de izquierda, seas del PAN, del PRI, del P, del Morena o de los partidos que están allí en la vida política, toda la gente se siente por encima de todo mexicano, ¿no? Y eso es un sentimiento que tienen también los americanos.
Y nos
que
hace
se
crecer. Tiene eso nos haría partidos. Crecer como país.
Y
había
nosotros,
2 minutitos.
Nosotros no.
Fuera de tiempo ya.
Desgraciadamente no lo tenemos.
No lo tenemos.
Y pasan los días por debajo de la mesa sin que nadie se entere, sin darle ninguna importancia.
Desgraciadamente, pero hay culpables de esta situación que estamos pasando, ¿no?
No polemices mucho que vas a acabar la tertulia.
No, en este sentimiento.
La culpa
no,
esa tiene izquierda, eso lo sé yo.
No, no. Bueno, vamos a hablar en principio de la falta de formación por parte de la juventud y de las escuelas y los programas educativos en las cuales no insisten en esa formación, es decir, en hacer ver y hacer conocer a los alumnos desde pequeñitos de lo que fue capaz de hacer España. De valorar, poner en valor todo lo que hizo España, conocer la historia de España. Yo leí este domingo, me parece que fue, sí, ayer, no, el domingo,
el
no,
martes,
ayer,
el martes,
ayer,
martes.
Ayer, el día me parece, de ayer. ¿Fue ayer? Sí, en la publicación del País había un artículo que hablaba sobre la hispanidad. Lo digo como ejemplo.
Sí, sí, sí. Yo lo leí también.
Y en ese artículo había una señora, ¿no? Una
sí, escrita, sí.
Pues decía. Una de las cosas, no sé si te
darías cuenta. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decía.
Que habían sido capaces, ¿no? Estaba en contra de lo que habían hecho los españoles en América, ¿no? Y una de las cosas que decía era que habían traído, se había conseguido los españoles más cosas de América que nosotros habíamos aportado a América. Entre ellas, las que había aportado América para nosotros era la papa, que la papa había salvado de muchas hambrunas en la Edad Media en España.
La Edad Media
no, no,
anterior.
En la Edad Moderna.
En la Edad Moderna. En la Edad Media.
La Edad Media
no, la Edad Media no, porque la
el descubrimiento de América. Pero si es que digo que es un fallo de ella.
Vale.
Yo digo que es un fallo de ella. O sea,
sí, bueno,
que habló de que había que había.
Bueno, pero nos trajeron la papa, nos trajeron el millo, el tomate, el aguacate, el plátano, el sillo.
Claro, claro, pero que te quiero decir que esa escritora, esa.
Es la presidenta de una ONG.
Una ONG, bueno, pues que había. La papa había sido capaz de eliminar, de solventar muchas hambrunas en la Edad Media. Y digo, señora, con gente de esta, es de la que nosotros estamos. Demasiada gente de esta tenemos para en contra de España. La hispanofobia. Que en la cual gozamos. Hombre, tú no, cuando un presidente de México, como dice Chano, que conoce México, cuando un presidente de México, el tal Obrador, habla y se mete contra la obra de España en América y no se atreve a criticar los territorios que le quitó Estados Unidos, que eso sí que se lo quitaron, con armas, ¿no? A eso sí que se lo quitaron con armas, la mitad prácticamente. Y no critica a Estados Unidos, critica a España, que le dio universidades, hospitales, cultura, eliminó de las civilizaciones hispanas. Dio México como ejemplo porque es un presidente que se está metiendo con la obra de España. Y criticó, cuando llega Hernán Cortés a México, están los aztecas, están los una civilización culta, pacífica, y los aztecas, guerrera, violenta y conquistadora. Cuando conquistan a los mayas y a las tribus más pequeñas, los sacrifican a las personas, las tratan como animales de carga y practican el canibalismo. O sea, es que
España conquistó México porque los mexicanos que vivían allí entonces los ayudaron.
Claro,
eso está claro, eso es historia.
Porque estaban sometidos y estaban con los.
Esto abriría un debate para dos horas de tertulia. Así que esperamos que el año que viene por el día 12.
Si me dejas un apunte.
Pero acabamos ya que estamos fuera de tiempo.
O sea, yo. A mí me parece que López Obrador se excede y que. O sea, lo de manejar el sentimiento nacionalista es muy propio de los populismos, ¿no? Claro. Entonces, porque.
En favor y en contra.
Claro.
A favor y en contra.
Sí, sí, pero le favorece las tendencias de votación el que tú enaltezcas el nacionalismo, ¿no? Eso es una cuestión. Pero luego hay otra cuestión, que es decir, que es el sentimiento de los pueblos. Y el sentimiento de los pueblos no depende ni de López Obrador ni de Sánchez en este momento, que son los que gobiernan México y España. Yo creo que sería bueno para que pudiéramos acercarnos más los pueblos latinoamericanos y los españoles, el hecho de que desde las instituciones públicas se hiciera, no, yo no digo pedir perdón, pero como una especie de autocrítica respecto a aquellos aspectos negativos que tiene toda ocupación. Y eso fue lo que ocurrió con la América, con la América hispana. Pero eso no significa que haya que arrodillarse ante López Obrador, ni muchísimo menos. Simplemente asumir que la conquista tuvo aspectos absolutamente negativos, que contribuyó a que hubiera genocidios y todas esas historias que todo el mundo critica, que cualquier persona con sentido común critica. Eso es una cuestión, y la otra es la cuestión de arrodillarse hacer un acto de contrición a 500 años del,
bueno, que se nos va.
Del encuentro de América.
Pero un segundo, ya que nos vamos ya con Sintonía.
Un segundo, nada más. España aporta a Iberoamérica, a Hispanoamérica, aporta dos cosas fundamentales, la reina Isabel la Católica, que es la igualdad y la justicia. Por lo cual,
es que es un debate,
todos somos iguales. Y en la justicia. Eso lo aporta la reina Isabel.
Es una cosa es la que dicen los códigos legales y otra cosa es la que dice la gente que está allí.
Los abusos.
Eso es un debate. Muy abierto.
Los mandatarios, en ese sentido, es lo que hacen. Justicia, espíritu y todo para igual. Por lo cual, eso favorece la mezcla entre los indios y los españoles. En Estados Unidos, ¿qué ocurre?
Lo hicieron peor. Lo metieron en una reserva como si fuera un campo de concentración.
No dejaron un
niño. Es que nos tenemos que ir, que si no se me va el siguiente invitado que lleva ya esperando ahí.
Pero ese es el argumento siempre finalista respecto a la justificación
tenemos que avanzar.
Del Imperio Español. Los otros fueron peores.
Si es que parece que
ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero eso hay que demostrarlo y ahí es donde está lo que tiene que poner en valor
algún gobierno español.
Vamos a conseguir.
Don Chano Echeverri, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Don Javier Escudero, la semana que viene hablamos de España, de lo español y de lo que todo queramos.
Buenos
sean
días.
Ustedes buenos y buena semana.
Sí. Igual.
All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah.
Pues ya son las 10:15 y tenemos el placer de presentarles, con esta sintonía no cabe duda, don Eric de Pascual Sauber. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Preocupado. Porque me tienes en ascua. No sé con qué nos vas a sorprender hoy.
Bueno, el otro día te hablé del cansancio.
Sigo cansado desde
que
me
contaste. Sigo cansado todavía. Pero no, después de haber escuchado la tertulia, yo creo que lo mejor es el tema de hoy.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Lo tenías previsto o lo has improvisado ahí en el sofá?
Ahí más o menos.
Qué miedo me da.
Vamos a hablar de las mentiras.
Toma.
Porque hay mucha gente que dice que no quiere que la mientan y, sin embargo...
Mentiroso compulsivo.
Son mentirosos y, además, aceptan la mentira y tragan. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, ¿tú mientes, Diego?
Sí. Aunque se me nota muchísimo cuando miento.
¿Y qué tipo de mentiras?
Hombre, las que se dicen como piadosas, ¿no? Es decir, que dices, para no hacer daño a alguien, le cuentas una cosa que no es del todo verdad. Pero la mentira más común, que es la que más me molesta a mí, la intento evitar.
¿Sí?
Es la mentira intencionada, es decir, para mentir en algo para conseguir un objetivo diferente a la verdad, ¿no?
Claro. Nos mienten.
Esa es la que me pone de los nervios y me enfada mucho.
Nos mienten y nos mienten. Y convivimos con la mentira también. Mentimos nosotros, obviamente.
Quien diga que no miente, está mintiendo. Está claro.
Lo que pasa, Diego, que recordamos fundamentalmente las mentiras que nos afectan el bolsillo y el corazón. Las otras es como que ya las tenemos
las damos por buenas,
incorporadas en la sociedad. Pero hay distintos tipos de mentira. Aparte de la piadosa, tienes las intencionadas con un propósito de dañar.
Esas son las que me molen.
Sí.
Y son muy comunes, ¿eh?
O estafar, ¿vale? Pero también tienes las de autoengaño. Hay gente que se engaña.
Todos nos autoengañamos, ¿no?
Bueno,
o por lo menos dulcificamos la verdad para soportarla a veces.
Está lo que se llama la actualización del yo. ¿Has oído hablar?
No.
El tío que en una reunión, hace tiempo que no lo ves, y te dice, no, yo es que estoy haciendo 2000 abdominales al día, ¿no? Bueno, pues esto es una forma de actualizarse de frente a los demás.
Pero hace dos, como mucho.
Y es un autoengaño, ¿no? Y luego hay las mentiras de las inseguridades. ¿Sabes dónde se ve más la inseguridad de una persona?
Esa pregunta no soy capaz de responderla así.
¿O dónde miente más por inseguridad, por decirlo de alguna manera?
¿En qué parcela de la personalidad?
Sí, sí, ¿en qué?
En lo económico.
En los currículums.
Eso, bueno, a eso me refería, sí.
La gente miente lo que no está escrito. Pero además vilmente, es decir, ¿usted sabe física cuántica? Hombre, vamos, es toda la vida.
Inglés, hablado y escrito.
Inglés, vamos, Shakespeare al lado mío.
Nivel Coke.
Pero un hispanglish.
Bueno, Coke, hay gente que no sabe lo que es el Coke, curso de orientación universitaria, es decir, el segundo de bachillerato.
Hay un libro que se llama De la mentira al contrato, hecho por Shulman, que es impresionante, que evidencia esto, ¿no? Y bueno, la realidad es que la gente consigue empleos mintiendo, que esto es lo más trágico.
Es que la mentira suele funcionar en cortos periodos de tiempo, durante un tiempito funciona, y a lo mejor cuando se dan cuenta ya es tarde para solucionarlo, ¿no?
A ver, siempre funciona en un primer término, pero tiene una factura muy alta. Al final, el que miente acaba pagándolo, ¿no? Pero
no tiene tan cortitas las patas como decíamos, ¿verdad? Las patitas cortas esas de la mentira no son tan cortitas. Se puede mantener una mentira durante bastante tiempo, ¿no?
Depende de quién mienta. Lo que sí está claro es que hay contextos en los cuales aceptamos la mentira. Es más, no podemos entender que no exista esa mentira. Por ejemplo, una gran empresa, ¿no? Un tío te dice, Diego, bueno, tú llamas, yo que sé, a un proveedor. Dices, oye, mira, ¿para cuándo van a estar las barandillas?
Ya están llegando, están en el muelle.
Ya están llegando.
Están en el muelle.
Tú sabes que el tío te está mintiendo, pero no te importa.
Es más, estabas esperando que te dijera
eso. Estabas esperando que te dijera eso. Entonces, es como que, o bueno, también la publicidad, ¿no? En 10 días le quita las arrugas o adelgaza usted 2 tallas. Sabes perfectamente que es una mentira cochina. Y sin embargo, lo aceptas.
Y va a la farmacia a buscar la crema.
Se espera y se acepta. Y luego los políticos. ¿Mienten o no mienten los políticos?
Claro, además saben que somos permisivos con la mentira y que no les pasamos factura.
Nada, ninguna. Aceptamos la mentira, pero alegremente.
Nos hace hasta gracia.
Sí, sí, sí. Se miente y se acepta. Pero tú sabes por qué.
Porque nadie está libre de pecado, ¿no? Porque todos la practicamos.
No, bueno.
Algunos más que otros, pero bueno.
Podría ser en parte eso. Pero también hay una parte en la que tendemos a creer más que a pensar que nos mienten. Es como que aceptamos antes todo como verdad que ponernos a reflexionar si lo que dicen es verdad o no es verdad. A ver.
Sí, es más fácil comérselo que pensar esto. Sí. Me estarán contando. Sí, el espíritu crítico, que no es una de nuestras características.
Es lo que se llama la avaricia cognitiva. La avaricia cognitiva es cuando tú estás esperando. O sea, que dejas que el otro te mienta porque tus recursos cognitivos, si tienes que empezar a pensar si te ha dicho la verdad o no te la ha dicho, o aquello que dijiste hace 3 semanas no coincide, claro, son muchos recursos para tu cerebro. Entonces, avaricia cognitiva, tragamos. Y luego está la del cómplice. El cómplice complacido. ¿Has oído hablar de la figura del cómplice complacido?
Sí, además es un tema apasionante lo del cómplice complacido.
Hay gente que, dejando de lado la avaricia cognitiva, hay gente que le gusta que le mientan.
Y además hace una mentira, ¿verdad? Se la come y dice y la reafirma, ¿no? Le verdad, encanta. Sabiendo que es mentira.
Pues sí, pues sí. Y tú dices, ¿y por qué hace eso? ¿No?
Porque es más fácil aceptar esa mentira o le interesa más aceptar esa mentira que la realidad.
Es un autoengaño en el fondo, ¿no? Pero
es más fácil de comerse la situación que genera esa mentira que asumir la situación de la realidad, ¿no?
Sí. A ver, en tu conciencia sabes que no cabe la mentira. O sea, tú eres consciente de si te mienten, no te mienten, estás mintiendo.
Distorsiona mucho la realidad, la mentira, ¿no?
Pero el autoengaño, ¿no? Ese cómplice complacido es un... Y ahí te voy a sorprender.
¿Más?
Sí, porque es un rasgo de inteligencia.
Sí, sí, que para ser mentiroso hay que ser inteligente y tener una memoria bárbara. Eso es verdad.
Vale, hasta ahí bien. Pero para dejarse engañar también hay que ser listo.
¿Cómo que?
Verás, cuando tú pillas a un autista o a una persona con capacidad cognitiva, un retrasado, ¿no? Una persona que tiene un déficit.
Hay que tener cuidado que se sienten ofendidas. Niños con autismo, niñas con dificultades cognitivas.
Bueno, cuando hablo de retraso, hablo
para que todo el mundo lo entienda.
Retraso en el coeficiente intelectual, ¿vale? Son gente que traga con cualquier cosa. Se dejan engañar fácilmente porque ellos no son capaces de mentir tampoco. Cuando tú no eres capaz de mentir, ¿sí? ¿Cómo va a existir el autoengaño?
Sí, el que no miente quiere decir que no tiene la capacidad intelectual suficiente como para mantener una mentira, con lo cual se come todas las verdades.
Pero tampoco para autoengañarse, para ser ese cómplice complacido.
Sí, que es un mecanismo de defensa, ¿no?
Sí, es una manera de suavizar la realidad, ¿no? Y claro, mienten por igual los niños, las niñas, los ricos, los pobres, eso está ahí.
Los borrachos no. No, tienen la capacidad cognitiva muy disminuida como para utilizarla en mentir.
Bueno, es lo que hablábamos de la conciencia, ¿no? Cuando la conciencia está alterada, pues claro, ahí
complicado.
Emerge, ¿no? Pero está la figura del mentiroso patológico, ¿no? El intencionado, el mentiroso compulsivo. Este es un tío que...
O tía.
Que disfruta. Disfruta mintiendo. Hay una satisfacción. Y claro, si logra engañar al grupo o a la persona, la satisfacción todavía es mayor. Porque entonces ya se infla como un pavo. Y hay figuras de estas todos los días. Yo el otro... Bueno, no sé, tú no sé si te acuerdas del médico este que no era médico, que montó una clínica en el sur como cirujano plástico.
Ah, sí, además, sí, sé quién dice, sí, lo conozco además.
¿Lo conoces?
Lo conozco.
Un italiano, creo que sí, era, ¿no? Sí. Pues el tío este montó una clínica y van hasta los...
Y ganaba pasta para aburrir.
Claro, porque al final lo que hay es una economía, ¿no? Una posición social.
Y agárrame si puedes, que es una historia verídica, la de Leonardo DiCaprio, que fue piloto de avión y médico de urgencia en un hospital empezó falsificando cheques.
Él como actor, no. El personaje fue un...
Son hechos verídicos.
Sí, sí. Claro, si esa satisfacción además le añades prestigio social, dinero, porque claro, no es lo mismo ser el médico que ser la asistenta, ¿no? Hay como un caché, siempre el mentiroso tira para arriba, el mentiroso compulsivo más. Pero antes tú me decías que a ti te gusta la mentira piadosa, o que eres o te consideras...
La practico.
Vale.
Más que la mentira piadosa, el endulzar un poco la verdad con medias verdades. Bueno. Es decir, no contarlo todo o negar alguna parte, pero sobre todo para no hacer daño.
Bueno, tú sabes que esto... Si en psicología tenemos la triada, ¿no? Esta de la frecuencia, la intensidad y la duración de los actos, ¿no? Si aparentemente una mentira piadosa no hace daño a nadie, no perjudica a nadie, ¿no? Pero el hecho de que tú lo puedas practicar una y otra y otra y otra vez, al final crea una mancha psíquica y te puede convertir en un mentiroso intencionado, en un mentiroso patológico. Claro, dependerá de esa triada, ¿no? De la frecuencia, la intensidad...
Yo tengo la suerte que a mí se me nota. Yo cuando miento tengo... De momento tiene que ser por teléfono. Porque como sean personas, a la primera...
Te pillan.
Sí, me pillan rápido. Yo eso tengo ese defecto que se me nota muchísimo. Por teléfono puedo decir, estoy llegando. Y estoy a 60 kilómetros.
Hay técnicas, sobre todo en el cara a cara, ¿no? Cuando tú ves a los ojos a la persona, y cómo mueve los ojos hacia un lado o hacia el otro.
Es curioso, sí.
O cómo se mueve la posición. la postura o incluso la dirección de los pies ya te indica si la persona miente o no miente, ¿no? También hay gente que es muy manipuladora y es capaz de hacer mentir al otro. Vamos a ver, Diego, tú estás en la radio. Si le preguntas a alguien, oye, ¿usted cuánto gana? ¿Tú crees que te va a decir la verdad o no?
98% no. O me va a mentir, ¿por arriba o por abajo? Pero la verdad va a ser difícil. También es una pregunta un poco malintencionada. A mí no se me ocurriría preguntar eso.
Claro, están las preguntas indiscretas. Sí. Pero un periodista, ¿no?
No, pero eso me decían a mí hace mucho tiempo, que hablar de dinero siempre es de mala educación.
Sí, pero también hay otros dichos que dicen que preguntar no ofende.
Sí, es verdad. ¿Eh? Sí, pero hablar de dinero, yo lo rehuyo.
Bueno, no sé, usted, sí. ¿con qué frecuencia hace el amor?
Sí, esa es peor. Porque te va a mentir seguro.
Pero, ¿a quién vota usted? Algo tan sencillo, que se hacen estudios y a pie de urna y tal, con la gente miente como bellacos. Y eso te lleva a lo que se llama la ingeniería social o lo que sería la realidad sintética, ¿no? de la gente.
Y las desviaciones de la estadística, que contemplan también, hay gente que miente cuando pregunta.
También.
Que eso me acuerdo yo cuando estudiaba estadística, me sorprendió, ¿no? Se valora y se contempla que hay gente que miente.
Sí.
Entonces hay un porcentaje de que se distorsiona las encuestas y lo contemplan los estadísticos. Es decir, modifican los datos porque hay gente que miente.
Porque hay sociedades que mienten más que otras. Es decir, tú has visto que hay autorías falsas, ¿no? Es decir, hay sociedades que lo persiguen y hay sociedades que lo fomentan. En Estados Unidos, tú sueltas una patochada por el micrófono, algo que no sea verdad, y te desfenestran, te sacan...
Como eso, en la sociedad, no a nivel justicia, sino en la opinión pública.
La propia sociedad.
Aquí en España eso no pasa.
Aquí no, te vas al Sálvame.
Y ganas dinero.
Ganas dinero.
Y prestigio y fama.
Puedes ser un auténtico mentiroso que si dices tu mentira tranquilamente en un plató, la gente te aplaude, te llaman y quieren que sigas mintiendo.
Cierto, cierto.
Pueden hacer varios episodios incluso.
Y yo tengo la sensación, fíjate tú, con esto de la mentira que hay, y hablando de la exposición pública y tal, que hay personajes de estos que van a televisión y que hablan en las tertulias y tal, que siendo conscientes de la primera mentira que dicen, se construyen una realidad paralela para generar un personaje.
Que sí, que sí.
Y ahí lo mantiene y la gente lo compra.
Nuestra sociedad la compra.
Sí,
hay otras
sí.
sociedades que no. Pero esto...
Y les pillan en mentiras, ¿eh? Es decir, que los dejan colorados en la televisión, en directo.
Pero no pasa nada. Aquí no
se
pasa
ríen,
nada.
Se ríen. Sí, qué gracioso, te hemos pillado. Pero sigue ganando dinero.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Curioso.
De hecho, ya... Cuando hay anonimato, ¿no? Uno tiene que desconfiar un poco de la veracidad de la noticia, ¿no? Si a ti te dicen, me ha llegado que en La Palma hay otro cono, ¿cómo que me ha llegado? ¿Quién? ¿De dónde? ¿No? ¿Quién lo ha dicho? Está por ahí, lo dicen por ahí. Bueno, lo dicen por ahí, mentira fijo. Claro, y... Esa situación de que hay gente que no quiere rastrear la verdad, ¿no? Porque es un trabajo. Rastrear la verdad es un trabajo. Esa avaricia,
y a veces es muy difícil, ¿eh?
Sí. Esa avaricia cognitiva, si se suma a el cómplice complacido, sí, no solamente no quiero pensar, porque mis recursos son limitados, sino que además quiero que me mientan, ¿no? Porque vivo en una cultura y en una sociedad en donde me gusta sentarme a ver el Sálvame, como aquel dice que no ha estado con la otra, pero sí ha estado porque le han pillado las fotos, ¿no? Pues, claro.
Hay un programa de televisión muy bueno que se llama Todo es mentira y todo es verdad.
Así es.
De Risto Mejide, ¿no?
Así es.
Que, por cierto, me acaba de llegar aquí y digo, yo ya lo he dicho esta mañana, ya se lo he contestado, ya lo he dicho esta mañana, que el gobierno admite que no existieron informes claves para la desescalada. Y no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada.
Nada.
Una cosa que eso debería decir, bueno, y salen todos por la puerta, ¿no? Si se van todos a su casa. Eso no pasa. En Austria pasa esto, o en Holanda, y automáticamente se van todos a su casa.
Dimiten. No es que vayan a su casa. No. Ya dimiten por decencia.
Antes de que se sepa la noticia.
En Japón se suicidan. No. En otros países dimiten. Aquí no pasa nada.
No va a pasar nada, te digo.
Pero aparte de que nuestra sociedad es así, que tiene esa avaricia cognitiva y le gusta ser complacido en la mentira, ¿no? Tenemos que pensar también de que hay una realidad sintética que nos rodea y que nos la cuela. La realidad sintética es esos fuegos de artificio que es la televisión, pero que también es internet, ¿no?
Porque, peor casi internet que la televisión, ¿no? Bueno, la televisión todavía tiene mucho tiro.
Sí, sí.
Y sobre todo a las masas más incultas. Las masas más incultas se la come la televisión muy fácilmente.
Es un tótem mágico, ¿no? Que si aparece en la tele parece que es palabrita del niño Jesús, ¿no? A mí me pasaba en el colegio. No, es que ha salido por la tele. Entonces, si había salido por la tele...
En aquella época era una tele.
Que claro, sí. Pero si había salido por la tele es que era verdad. No podía ser mentira. Pues esto a día de hoy sigue pasando. Y sigue pasando porque, además, los medios de comunicación, sin esa capacidad crítica, porque... ¿Qué quieres que te diga, Diego? La capacidad crítica también depende un poco del nivel de la persona. Yo te estoy hablando aquí y eso que te explicaba antes, que queremos creernos al otro. Tú me estás creyendo lo que yo te digo, pero igual te estoy diciendo toda una mentira.
Sí, también es verdad.
Es decir, no, pero bueno, que tienes esa avaricia cognitiva tú también. En un medio académico habría alguien que me diría, mira, usted está diciendo una chorrada porque hay unos estudios aquí de un tío en Noruega que escribió acerca de la mentira que contradicen completamente su tesitura. Pero claro, es un trabajo. Entonces, en gente cada vez peor formada, en gente que además socialmente le gusta escuchar la mentira porque se complace con ella. Sociedades que no actúan punitivamente frente a la mentira. Pues tenemos unos medios de comunicación que generan una realidad sintética peligrosísima. Peligrosísima. Cuando hablamos, por ejemplo, de los bulos, ¿no? Has visto que han salido agencias...
Vulgarmente conocidos por fake news.
Sí, han salido agencias que...
para detectarlos, la neutral y toda esta gente, ¿no?
Sí.
Pagadas por el gobierno para que te digan esto es verdad, esto es mentira.
Bueno, pero se ha demostrado que están haciendo contrainformación. Uh-huh. Es decir, si tú dices el agua es transparente y es un fluido, ¿no?
No hidrata, decía una y se hizo famosa.
Bueno, eso es una verdad como un templo, ¿no? Si yo quiero hacer mentira de la verdad, con este tipo de organismos, es muy fácil. Cojo esa misma frase y digo, Pitágoras ha dicho tal. Y como Pitágoras no dijo que el agua era transparente e insípida, no tenía sabor, ¿no? Porque lo dijo otro, pero Pitágoras no, eso ya, pum, sello de bulo. Fíjate con qué facilidad manipulamos. Y esto es la realidad sintética. Y ocurre cada día. Y Internet ya ni te digo. ¿Por qué? Porque en Internet...
Y ya el bulo es para todo. Que el agua es insípida e incolora, también es un bulo.
Claro.
Y ya personas que no tienen espíritu crítico, pues se comen el marrón.
Pero,
y esto es intencionado. El problema es que hay intencionalidad.
Total. Luego está la disuasión y la individualización en Internet. Es decir, cuando tú escribes un SMS... Sabes que a nivel legal tiene repercusiones si dices una mentira, porque queda ahí escrito. Es la disuasión, ¿no? Uno diría, bueno, Internet tendría que disuadir por en ese sentido. Y luego hay otro fenómeno que ocurre, que es la desinvidualización. La gente cree que como son seres anónimos dentro de una masa, pueden decir lo que quieran.
Sí, el anonimato de Internet es tremendo. Sí.
Vale, pues eso, en vez de bajar la mentira, esa disuasión y esa desindividualización, ¿no? Lo que ha hecho es fomentarla. Donde más mentiras vas a leer es en Internet. Y no pasa nada. No pasa nada.
Al revés. Cada día lo usamos más y más no las comemos. Es más, lo que estabas diciendo antes, alguien transmite una mentira sabiendo que es mentira y es popular precisamente porque es mediática, porque llama la atención. Dicen la verdad y no pasa nada. Con el tema del agua me estaba viendo la cabeza. Dice, si alguien dice, oye, el agua hidrata y el agua es incolora, es insípida y el agua es vital para la vida, eso no pasa, pasa desapercibido. Pero si algún descerebrado dice, el agua no hidrata, eso es popular en redes que te muere.
Y te puedes beber piedras tranquilamente, sí, que no pasa nada.
Es terrorífico.
Ahora, ¿reconoceríamos una sociedad sin mentiras?
Pues sería ideal, ¿no? Sería utópica. Y además iríamos mucho más deprisa como evolución, seguro, si tuviésemos el cerebro ocupado en que todo lo que nos transmitimos es verdad. Iríamos mucho más deprisa, seguro, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí. Si quitáramos el prejuicio de cuestionar lo que nos dicen y supiéramos que todo lo que nos comunicamos es lo que entendemos como verdad, que cada uno tendrá la suya, ¿no? Porque la realidad es una idea, algunos tienen distorsionada la realidad. Yo creo que avanzaríamos mucho si elimináramos la mentira.
Lo que pasa es que también engrasa el discurso social.
Sí, el tipo de sociedad que hemos construido, sí.
Porque si a cada cosa tenemos que revisar, imagínate lo que sería la tertulia de antes de la mía, ¿no? Hay una parte, ¿no?, que la gente, yo qué sé, por ejemplo, no sé, te vas de vacaciones a Mururoa, ¿no? Y dices, ¿conoces el atolón? La gente no sabe ni qué es un atolón, ni dónde coño está Mururoa, ni nada, nada. Y dice, sí, pero para no romper el discurso. Y tú sabes que no sabe, pero tampoco vas a decirle, mira, eres un ignorante total, ¿no? Y eso, la mentira también engrasa el discurso social, ¿no?
Sí, señor. Oye, para acabar, porque ya tengo yo la sintonía en los oídos y nuestros oyentes nos están escuchando hablar con música de bajo, y eso quiere decir que estamos acabando. Con respecto a la ampliación de los currículum, hay que mirárselo, ¿eh?
Oye, te digo un subtipo, el último, el de el misericordioso, que es diferente del piadoso, que es esa persona que va al hospital a ver el enfermo terminal y le dice, coño, tienes mejor cara y tal, ¿no? bueno, pero se acaba el tiempo otra vez.
Se acepta, ¿no? La misericordiosa se acepta, ¿no?
Se acepta, sí, se acepta.
Fue una anécdota muy buena. El otro día, hace tiempo ya, no fue el otro día, hace el otro mes, le decía yo a una persona muy cercana, digo, ¿te has dado cuenta que si todo lo que cuenta este hombre que ha hecho en la vida lo ponemos en plazo de tiempo, debería tener 94, 95 años? De todo lo que ha hecho.
O sea, este era una
mentira. El currículum que no veas tú.
El currículum y lo que te explicaba de la actualización del yo, ¿no? Las dos cosas.
Curioso. Pero vamos, no digo que sean mentiras, sino a lo mejor un poquito exageradas. Eric, la semana que viene nos vuelves a sorprender y nos cuentas lo que quieras. Porque siempre es un placer. Media horita de radio otra vez hoy. Rapidito, ¿eh?
Bueno, claro, si te entretienes antes, me dejas menos espacio.
No, empezamos ahí y son menos 20, media horita.
Bueno, oye, pues un agradecimiento.
Dicen que estás grabando, que han sido 27 minutos.
Muchas gracias y,
gracias a ti.
Y a todos los oyentes, y nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
10:42, lo que estoy viendo por streaming estarán diciendo, ¿de qué se sonríe hombre, este hombre tanto? Pues que mi hijo Jorge tiene carnet de conducir, contra que me acabo de enterar. Así que felicidades desde aquí, George, maravilloso. Y aquí tenemos a Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, amigo Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y muchas felicidades a tu hijo por ese carnet de conducir que da mucha libertad.
A la segunda.
Da igual. Lo importante es tenerlo, porque la libertad que da un carnet de conducir, ahora falta lo importante, el coche.
Bueno, yo se lo presto. Contadme, no tiene que ir a recogerlo y llevarlo, ya se lo presto yo.
El padre.
Pues nada, Juan Carlos, pues hoy tenemos 20-25 años, como te hemos puesto siempre para el final de los miércoles, ya es una práctica habitual. Podemos hacer la goma y estirarnos. Y si estoy muy cansado y muy muerto de hambre, digo, Juan Carlos, la semana que viene más. Pero tenemos 20 minutos por delante para hablar de temas muy interesantes, como siempre, porque la verdad es que Juan Carlos tiene contenido y aunque quiera hablar de todo un poco, habla poco de todo, porque si hablara, otro gallo cantaría. ¿Te callas muchas cosas, Juan Carlos?
Pues sí, hay quien decía que lo importante de uno no es lo que dice, sino lo que se guarda, lo que calla. Y muchas veces callo por responsabilidad, callo porque me considero una persona honesta y leal, y prefiero callar.
Y a veces hace más daño que ayudar, ¿verdad? Es decir, contándolo todo, a lo mejor se produce más daño que se ayuda.
Sí, de todas formas, yo lo que he aprendido después del susto, que por cierto este sábado se cumplían 4 años de aquel 8-9 de octubre del 2017.
Pero está muy bien.
Sí, gracias a Dios, todo aquello que... Cuando te quitas de estar al lado de gente tóxica, se resuelve todo y al final es verdad. Cuando te liberas y cuando además esto aprendes a vivir de otra forma, decía que con esto yo he aprendido a darle importancia a lo que lo tiene, a ayudar a aquel que te lo pide o que tú sabes que lo necesita y te lo va a aceptar, y no a todo el mundo, porque muchas veces no vale ni la pena. Hay gente que no sabe ni entender cuáles son las ayudas.
O te lo va a mirar como si fuese un ataque en vez de una ayuda.
Sí, mira, lo más fácil es vivir. La única realidad y lo único importante de la vida es vivir. Si no vives, no hay nada. Y a partir de eso, irle dando importancia. ¿Qué es lo más importante? La salud. Si no hay salud, no hay nada más. Ya tenemos salud. Pues vamos a lo siguiente. Lo más importante, lo acabas de decir con tu hijo, la familia. La familia es la que siempre está. Los amigos hoy vienen, mañana se van. Los novios y las novias hoy vienen, mañana se van. Pero la familia es la que tienes siempre ahí. La que cuando vayas a dar el último respiro va a estar ahí al lado tuyo si has sabido tenerla a tu lado durante todo el tiempo.
Y yo se le permite a los padres, a las madres, a los hermanos, se les permite todo. Cosas que a otros no se les permitiría. Todo.
Yo tengo una cosa clara en esta vida. En estos momentos muchas veces piensas, cuando ves gente que ha tenido capacidad y que ha tenido posibilidad, por ejemplo, vivir en la calle o pasar hambre o tener problemas graves, yo sé que eso a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque mi pilar importante está cubierto. Si yo tuviera la mayor catástrofe y me quedase sin nada,
díselo a los de La Palma, ¿dónde están?
Sí.
Díselo a los de La Palma, si no fuera por sus familiares.
Exacto. ¿Por qué? Porque han sabido potenciar aquello que es lo más importante, que es la familia. Y amigos, porque hay amigos que se convierten en familia con el tiempo. Entonces, yo ahora mismo, en mi caso, cualquier cosa de esta que pueda pasar, un terremoto, un mismo, o tú mismo, que de repente lo pierdas todo por lo que sea. Tengo 2 hermanos, tengo a mi padre, tengo 8 tíos, primos que son hermanos, que yo sé que no me quedaría en la calle y tendría un plato de potaje.
Y este país lo ha demostrado. En la crisis del 2012 lo demostró, que muchos abuelos sacaron a familias para adelante, a muchos hijos, a muchos nietos. Y lo que no arregla la familia no lo arregla ningún político ni ninguna sociedad.
No,
estamos pasados lo que estamos pasando.
Es el pilar fundamental, es la familia. Y si esa está cubierta, si esa está protegida y querida, ya no hay mayor problema. Y con la otra pata, que es la salud. Esas dos patas te hacen caminar, porque somos personas de dos patas. Si fuéramos animales, teníamos que buscar otras dos más. Pero como somos humanos que caminamos con dos patas, yo las tengo completas, la familia y la salud.
Pues 2 años lleva... ¿Se llama mandato o se llama legislatura en el cabildo?
Mandato
en el cabildo.
El único que legisla es Madrid.
Madrid, vale.
Todos los demás son mandatos.
El mandato.
No, perdona, el gobierno de Canarias también legisla.
Sí, yo creo que como cabildo es administración local,
exacto,
va como mandato. Pues
es un mandato.
Ese tiene dos patas de mandato, tiene ya 2 años de mandato. Y creo que no estamos muy satisfechos con lo que está pasando en este mandato.
cómo
concluye
se puede,
dentro de dos años, ¿no?
¿Cómo se puede estar satisfecho con lo simplemente con lo que vemos?
Podemos hacer un resumen, ¿no?
Sí, podemos hacer un resumen, y el resumen es, me acuerdo una vez que Marcos lo dijo, y a partir de Marcos Brito lo dijo, y a partir de ahí...
Marcos Conese, ¿no? Es Marcos Brito,
Marcos Conese. Evangelista Brito Gutiérrez, que por cierto, pasado mañana se cumple 7 años de aquel fatídico miércoles que se fue sin despedirse. Bueno, se despidió de todo el mundo, pero se fue como se fue. Como le gustaba a él, ser feliz y hacer cumpleaños.
Sin avisar, que se llama.
Sin avisar, pero muy acompañado. Y la verdad que a pesar de la tristeza de perderlo, la alegría de ver cómo tanta gente le acompañó en esos momentos que es importante. Pues Marcos decía que una vez lo dijo, ¿cuál es la calificación que se le da? No presentado. Pues en este caso yo creo que el Cabildo tiene un no presentado. Pero
está siendo bueno. Está siendo bueno.
No, no, es que no se ha presentado, es que no tiene, no, no, todo lo que tiene está a medio.
Voy a ser yo más malo que tú. Había exámenes que estaban aprobados y por buen camino, y tú me pasabas datos ayer, Ansina, Sidemac, Medi,
claro, pero es que
y
eso
han
no es
suspendido,
ellos.
Cosas que ya estaban aprobadas.
Que eso no es de ellos.
Pero salvo, lo han echado atrás.
Salvo aquello en lo que se colgaron del 2011 al 2019. No nos olvidemos que hay dos SOEs. Hay uno, el de Aurelio, que es 2011-2019, y otro es el del presidente del Sur, Pedro Martín, que es el desde la moción de censura en adelante. Todo lo que se pasó detrás, don Pedro no tiene nada que ver, ni el PSOE. Se han limpiado, se han metido en una ducha de esas a presión y se han quitado. Lo bueno y lo malo, porque es que cuando se... Bueno, Ansina no, porque Ansina tiene 30 años de antigüedad, pero Ansina tuvo un potencial en la crisis del 2012, gracias a los abuelos. Decíamos, o decía, se funcionó. Pues gracias a Ansina, los abuelos tenían aquel respiro para poder ayudar a sus hijos y a sus nietos.
Y le dábamos felicidad, porque sea como sea.
Y lo único que vieron los ineptos, incultos, es las fiestas de la mortadela de Coalición Canaria. Quítenle la mortadela y quítenle la fiesta, porque fiesta de mortadela han tenido todos los partidos en este país.
Y lo tienen.
Todos, todos, desde el primero hasta el último, hasta Podemos, que antes iban en derrasta y ahora ves a la vicepresidenta con trajes de marca, ir a las... ¿es que cambiamos? Pues no, no. Ansina era un programa súper especial para todos los abuelos de... Es que se movilizaban más de 100.000 abuelos.
¿Y la sustitución de Ansina dónde está?
Que en ningún sitio.
Que iba a ser inmediato.
La mentirosa compulsiva... La otra mentirosa compulsiva de la señora Marián, que aquí se juntan todos, quitamos a Ansina. Primero dicen en sede plenaria que Ansina no se va a tocar, que Coalición Canaria está creando alarma, que son unos mentirosos. Eso fue en octubre, noviembre, en febrero se la cargaron. Pero es que se la cargaron en febrero y casi 2 años después no hay nada. ¿Sí? Pero es que el SIDEMAT exactamente igual, pero es que lo peor es que han echado...
Estaba mal conservado, pero está cerrado.
Claro, ahora es peor. Y con 60 trabajadores en la calle. Con 60 personas, padres y madres de familia.
¿Y lo que hacía el CIDEMAT, quién lo hace? Nadie.
Nadie, nadie. Pero es que esto es así, pero es que nos vamos a temas, vamos a decir, más importantes por lo que llevan, que este ya es importante, el MEDI.
Un plan. Explica qué es el MEDI, porque el MEDI es...
El MEDI es un plan de financiación insular. El marco estratégico de financiación insular, MEDI, que
Carlos Alonso... Son inversiones a medio plazo.
Son inversiones programadas durante un tiempo determinado.
Que no son obras para mañana, sino son un plan estratégico.
No, claro, porque el plan estratégico, en el MEDI estaba la piscina, por ejemplo, en el MEDI estaba el muelle, en el MEDI estaban muchos proyectos. Dinero que se iba llenando la hucha y se iba soltando, se iba gastando, se iba llenando, pero tiene algo
que no era un asfaltado, vaya, que eso no, era no. Infraestructura.
También habían asfaltados, porque había parte de carretera de inversión que también iban por el MEDI, pero había un tema para mí que era fundamental, que lo supo hacer Carlos Alonso Rodríguez, al que muchos tinerfeños echan de menos en el Cabildo.
Ahora te voy a contar una anécdota después.
Carlos Alonso, aquel que decían ojitos azules, aquel que le sacaron que tenía un robot iguales que él en el sótano, porque estaba en todos sitios, porque era un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana y se acostaba a la 1, porque curraba todos los días, fue capaz de coger y decir, a ver, 31 alcaldes y alcaldesas, aquí, hay todo este dinero, ¿cómo nos lo gastamos? Así, 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 no, yo quiero, venga, y esto así, y se saca un plan donde 31 alcaldes de todas las formaciones políticas distintas llegan a un acuerdo. Y don Pedro Martín, presidente del Sur de Tenerife, lo revienta y se lo carga.
¿Y no hay nada parecido ahora?
No, hay cosas que quedan en el medio, hay cosas que se van inventando, hay parches, porque nos podemos ir a las carreteras, y lo hablamos la semana pasada, somos una isla de parches. Ahora, los mentirosos compulsivos de los tránsfugas, Arriaga y don Tomás, van haciendo parches en las rotondas. Y llegamos a la rotonda de San Nicolás y decimos, a ver, Team Marín de los Pingüelos, Cucaramaca, este sí. El carril del interior se asfalta, el del centro no. El aparcamiento de las guaguas sí, la entrada no, la otra salida sí. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Que cuatro líneas más de... Háganlo bien. Cojan todas las rotondas y desde la entrada a la salida y complételas todas. Es que, por ejemplo, la Tenerife 5, la rotonda San Nicolás está asfaltada, pero es que la 320, que es la carretera que va de San Nicolás a Las Arenas, está hecha un desastre y no se le ha puesto un piche. La 300,
¿esa de quién? ¿Esa de quién depende?
Del Cabildo, todas esas son del Cabildo.
¿No? Que va de un enlace a otro.
La siguiente de Las Arenas empieza la 315 y esa, la 320, continuación de la Vera. Está asfaltada porque la asfaltó el mandato anterior. Y llegamos allá a Los Realejos y bajamos entonces sí por la 315 hacia el Boyullo. Al Burgado, el camino del Burgado. Asfaltada e iluminada, mandato anterior. La 317, que es la que está, la carretera de la 312, perdón, la carretera que empieza aquí, en el Salto del Barranco, y termina en el Lidl del Toscal.
¿Qué pasa del puerto de Los Realejos, además?
Había un proyecto de asfaltado acerado, que duerme el sueño de los justos para poder ser recibida por el ayuntamiento.
Ese carretero tiene su tráfico, ¿eh?
Claro, tiene su tráfico, y tiene doble sentido.
Entramos doble sentido.
Claro, tiene doble sentido y tiene caminantes.
Y está Santa Rita de Dos allí en medio.
Que bajan desde las dehesas o desde la Vera o desde la montaña a través de la Vera, bajan por ese camino al centro de salud y no hay aceras. Y yo no he hecho la culpa a los de ahora que no hayan aceras, porque no hay aceras ni las han habido, pero vamos a seguir con lo que había.
Lo que sí es verdad es que las obras del Cabildo de asfaltado de la rotonda, que le hemos comentado aquí con Tomás, no tiene mucho sentido que empiecen y no acaben. Es decir,
no tiene ningún sentido lo que han querido hacer, porque es que además nos vamos a lo importante. Es que Carretera tiene un déficit de inversión. Carretera tiene un déficit de inversión, solo han invertido un 19%.
Eso quiere decir que tienen dinero y no lo saben gastar.
No, que tienen dinero que no lo van a poder gastar. Que no lo van a poder gastar. Tienen 86 millones de euros en estos momentos en los presupuestos del 2021 en la partida de carreteras, movilidad, innovación y cultura, y no lo van a poder gastar.
81 millones son muchos millones, ¿eh?
Estamos a 13 millones, de octubre.
¿De este ejercicio?
Sí, estamos a 13 de octubre. Lo que no se ha licitado ya no sale este mandato. Lo que está en camino de licitarse no sale en este mandato. Y lo que puede salir en este mandato, empezar a gastar una parte muy pequeñita, también están los remanentes, pero una parte muy pequeñita, es lo que ya está adjudicado. En estos momentos el Cabildo de Tenerife, señores y señores, tienen 216 millones de euros de inversiones, solo de inversiones, sin ejecutar.
En octubre.
En la media no pasan del 20% de inversión ejecutado. Le falta un 80% de este. Y estos son los que venían a salvar al mundo. Estos son los que venían, los tránsfugas que cenaban la boca, que tenían que echar a Coalición Canaria porque tenían un proyecto mejor. Y son unos golfos sinvergüenzas políticos que salen hace dos semanas poniéndose unas medallas diciendo que la pasarela del Padre Ancheta va a salir por fin, nos han dado un premio. Tengan vergüenza, que el proyecto está aprobado siendo presidente don Carlos Enrique Alonso Rodríguez, que ustedes lo único que han hecho es paralizarlo dos años, demostrable. Es que lo que estoy diciendo es demostrable, lo tengo en este móvil y puedo enseñar la fotografía de la adjudicación, no que salga en un periódico, que yo me fío de los periódicos y de una radio, no, el documento oficial de la plataforma de contratación del Estado, que te dice las fechas. Que yo me lo paso pipa, que a mí me encanta, que yo me pongo por las noches cuando no tengo sueño, a veces estudio, a veces leo y a veces me pongo a buscar en la plataforma cosas y me encuentro cosas tan interesantes como estas, que no han tenido nada que ver, solo retrasar la licitación dos años. es el único mérito.
¿Tú crees, Juan Carlos, que esta actitud que lleva dos años el Cabildo de Tenerife, la actual corporación, ¿la gente en Tenerife lo tiene detectado o solamente algunos como tú que se preocupan de mirar los papeles?
No, es que hay bocazas como yo que hacemos que la gente se entere. Yo sabes que tengo un programa de capítulos que voy subiendo en mi red social.
El Facebook tuyo está muy interesante.
Que se sigue, además que lo envío a un montón de gente, que hay gente que me pide, porfa, pásamelo y dame más información, que destino mucho tiempo porque lo tengo ahora, tengo la posibilidad, gracias a Dios, de destinar tiempo a hacer lo que me apetece y dar información a la gente que lo quiere. Hay una diferencia de esta forma de actuar. Esta forma de actuar no es nueva. Esta forma de actuar es muy del PSOE y muy de aquellos, porque no nos olvidemos de que algunos quieren taparse, pero los tránsfugas sabemos quiénes son. Y han querido copiar, están en un partido, con todos los respetos, que un partido que fue pues algo importante y ahora están en donde están. Y posiblemente no. Yo estoy convencido que las próximas elecciones no sacan ni un consejero en el Cabildo, ni en los municipios.
El problema es que lo va a sacar Vox.
Yo digo una cosa, es que yo no le pongo el dedo encima a nadie. Porque yo he visto actitudes de otros.
Sí, más vale. Eso no. De más vale malo conocido, bueno por conocer, a veces no es tan bueno.
En la política local, yo he visto actitudes muy déspotas y muy de las que llaman de derechas gobernadas por socialistas.
Sí, es que eso te doy la razón totalmente, incluso no más sé. Duras.
A mí no me digan que la política local hay diferencia entre la derecha, la izquierda, el centro o la yenca. Aquí queremos... La política local es 2 más 2, 4 y no hay más y es muy clara. Lo que decía, hay dos formas. Y han copiado la fórmula de hace 20 años. Donde yo podía esconder, sacar de repente y la gente no se acuerda, pero es que hoy en día hay una fórmula y lo acabamos de hablar, que son las redes sociales. Y hay un tema que se llama Google, hemeroteca. Pones dos palabras y
te sale.
Cada día
es más difícil tapar la verdad.
Entonces,
es verdad.
La gente lo sabe. La gente sabe perfectamente. La gente sabe, yo estoy convencido a día de hoy, que en el Cabildo de Tenerife no vuelven a gobernar. Primero porque están gobernando en minoría. No nos olvidemos que están gobernando en minoría. Y están gobernando tres de Podemos, que son los que menos...
A la sombra. La gente se ha olvidado de ese tema.
Claro,
¿no?
Están gobernando y tres.
Y tienen permanentemente el vientito tirando de... siempre.
A las pruebas me remito. Las comisiones plenarias fueron a pleno para aprobarse el nuevo formato. Podemos le dijo que no y se quedaron en... Perdieron la votación. Y como estas...
Varias. Y decir una cosa y después tener que votar otra.
Claro, y tienen que votar otra porque tienen que sentarse con Podemos, que son los que son la mano que mece la cuna en el Cabildo de Tenerife. No nos olvidemos que son tres de Ciudadanos.
Dos.
Dos de Ciudadanos.
Bueno, un y medio. Eso lo he dicho yo.
Le das un regalo. Yo entre los dos sumo 0,75, pero dos de Ciudadanos.
Venga, dos de Ciudadanos.
Y 11... del PSOE. Son 13 los que están gobernando, los que tienen cargo. Frente a 15...
11 del PSOE nuevo, porque los que estaban en la anterior legislatura están todos en el gobierno canario.
Claro, porque...
No ha quedado dice con cabeza.
Claro, porque se fueron...
Miguel Ángel Pérez creo que se ha repetido, ¿no?
No, Miguel Ángel
Pérez. En el gobierno canario.
Sí, no, pero es que está... Es claro que los de la época de Aurelio ya no pintan uno, nada, ¿no? con Pedro.
Pero ni uno ha quedado,
Es que a mí me hace gracia cuando hablan de los problemas internos de los partidos y cuando intentan ponerme a mí el dedo en la llaga por lo que ocurrió en el puerto en los últimos 4 años. Nos vamos a la historia del PP y del PSOE. Nos vamos a la historia del PP del puerto con Eva Navarro y compañía. Nos vamos a la historia del PSOE en el puerto cuando hubo el cambio Salvador García Félix Real, ¿qué pasó? Nos vamos al gobierno de Canarias y al Cabildo cuando entró Pedro Martín, ¿y qué pasó? Nos vamos con la vicepresidenta frustrada del año y después alcaldesa muerta en un año también. La chica que solo duró un año, es prima hermana de Eva Navarro, que solo duraban un año allí donde iban. Y contamos qué pasó. Entonces, todo el mundo tiene en su casa problemas, porque somos grandes familias, porque somos personas que pensamos distinto y porque hay momentos dulces. Ahora, ¿quién tiene momentos dulces? Los que ganan. En política es bien fácil. Cuando vas ganando, excepto Arona, que es un caso a estudiar, el resto, pues vemos lo que
habrá que seguir, habrá que seguir el caso Arona. De momento está
yo, ya, yo ahora mismo cambié mi versión y otro día, si quieres, otro día la contamos porque,
sí, porque cambié mi opinión. Porque estamos ya fuera de hora.
Mira, yo tengo ahora mismo, en cuestión económica, el MEDI, desaparecido. Tenerife 2030, desaparecido.
Todo apestada, 2030 apestada.
Todo lo que estoy contando ha desaparecido porque era marca Carlos Alonso, no porque fuera malo para la isla, no porque fuera... No, no, además lo han dicho. Todo desaparecido porque era marca Carlos Alonso. Presupuestos, 216 millones a 13 de octubre, solo de inversiones sin ejecutar y que no se van a ejecutar. Están a un 20%. Medio ambiente, nos vamos a la Isla Baja, se genera un problema por el trasvase de residuos a una depuradora.
Y no hay consenso con los municipios para poner las cosas en su sitio.
Eso
no lo hay.
Eso, nos vamos a la historia, ¿cómo se ha resuelto? Sentándote, lo que no puede haber es un prepotente que diga, pues...
Y es portero, es portuense.
Claro, y lo conozco, pero es que una cosa no quita la otra. Pero alguien que acaba de llegar a un área como medio ambiente, donde no nos olvidemos que en medio ambiente estuvo don Vladimiro, que era un señor con su carácter, pero mira que hizo...
Y era comunista, ¿no?
Claro,
era comunista. Hizo muy buen trabajo.
Y no solo un buen trabajo, hizo una amistad en los 31 municipios que nadie le decía que no.
Y todavía hoy es reconocido por todos.
Un hombre con una capacidad impresionante. Para que ahora acabas de dar una clave, que dice que yo soy anti. No, mire, me da igual que sea comunista, me da igual que sea. Es una persona íntegra, que en el Cabildo hizo un trabajo...
Y trabajador como él solo.
Bueno, era el primero que llegaba junto con Ricardo.
Vamos, que comunista y vago no es sinónimo, ni mucho menos.
Pero es que ahora llega, nos vamos al Rosario, ¿qué ha pasado en el Rosario? ¿Qué ha pasado, a pesar de que lo tienen callado Candelaria Güímar? ¿Qué ha pasado?
Estamos hablando de depuradoras que tienen problemas y problemas, claro, y problemas. Y,
¿qué ha pasado?
Y es la prepotencia, lo que decías tú, la prepotencia de no ir con el diálogo, vamos a hablar de este tema que nos interesa a todos, hay que poner un poquito de nuestra parte. No, bam, tin, tan, tan, como el caballo de Atilo, aquí ordenamos.
Y le llegan los problemas que eso tienen. Turismo. Aquí, pero es que ni en los momentos, no sé, es que no sé ni qué decir, qué ejemplo poner. Una isla como Tenerife...
Sin consejero.
Sin un consejero de turismo. Ahora con una directora insular que venía de deporte.
¿Sabes lo que me han
deporte?
Dicho a mí en Petit Comité? Que en la lista del PSOE no hay ninguna persona capaz para ser consejera de turismo. En Petit Comité.
Mira.
Pero es que la directora insular que han puesto...
Pero es que yo digo una cosa.
Que podía ser cualquiera. Es decir, puede ser cualquiera. Puede ser tú, yo, el de la moto, el que pasa por ahí.
Sí,
cualquiera,
pero es que,
puede ser.
Pero es que, a ver, si tenemos un profesional mejor, si tenemos una Diana Mora, que es una profesional del turismo y que haría una magnífica labor porque es una trabajadora constante, es doña RQR, pum, pum, Granitos en el Puerto, hizo una función en el área de educación que nadie en la historia del Puerto de la Cruz ha hecho la función que hizo Diana Mora como concejala de educación. Se hizo amistad con todos los colegios, institutos y con todos. Eso no ha ocurrido nunca. Pues una señora que es capaz de llevar turismo, la tienes. Pero ocurre la otra versión, y a mí no me gusta hablar bien de mí. La gente dice que mi paso por urbanismo fue muy bueno. Yo no soy ni arquitecto.
Y nadie apostaba por ti. Bueno, yo no apostaba por ti, personalmente.
Es que no apostaba ni yo.
Este que sabe de urbanismo, bueno, pues aprendió no en dos años.
Claro, pero todos es que no apostaba ni yo. Que el día que yo subí a urbanismo y vi aquel despacho y vi aquella oficina, me entró una diarrea. Y pensé, ¿a dónde voy yo? Que yo vengo de... Yo soy técnico deportivo, que vengo del deporte, que me metieron en fiestas e hice cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, dije, aquí hay que trabajar. Y salió un buen resultado con trabajo, cogiendo a los técnicos del... Venga, a los técnicos del Cabildo, me llevo bien con todos y me conozco con todos porque con todos teníamos un entrante y nos invitábamos a estar en reuniones. Y los del ayuntamiento, y los del consorcio, y los del gobierno de Canarias. Y a donde iba un técnico iba yo detrás a escuchar, y donde una reunión que iba y una visita de obra yo me tiraba al hueco de la obra, que me llamaban a veces el confianzudo, porque me veían metido en una zanja. Yo quiero saber cómo estaba la unión. Y aprendí mucho. ¿Pero es un mérito mío? No, yo lo repito, es un mérito de un trabajo hecho en global, donde todo el mundo apostó por lo mismo. Aquí, si no tienes entre los tuyos alguien, un Emilio Fariña, que no es
lo echaron del peso del puerto, ¿no?
No es consejero. Bueno, un día lo podemos contar.
¿No lo echaron?
No, sigue estando. Y lo que pasa es que viene a las visitas y si Marco está en una esquina, él se pone en la otra.
¿Por qué será?
Bueno, y en medio Noelia, que es una buenísima mujer, que es la mediadora...
De catalizador. Sí, vamos, no se enfaden ustedes.
Esto es así, no, en medio me refiero, claro, como una mujer importante, porque además es una trabajadora que aquí no estaba en la oposición y apoyaba y apostaba y trabajaba, y ahora es la secretaria del presidente
del Cabildo, alcalde del
y hace,
sur.
Y del alcalde del sur, y hace un trabajo casi de consejero o de yo he tenido que hablar con ella para temas de la piscina, de una avenida del presidente de la Federación Española, y resuelto.
Está para todo, la verdad.
Sí, ella, no, a mí, yo no le quito las cosas que hacen buenos, aunque sean socialistas. Yo tengo muchos amigos, buenos amigos socialistas, y eso no tiene nada que ver. Otra cosa es que en la gestión, cuando es mala, es mala.
Se critica la gestión y el bien público, el servicio público, y no a la persona. Eso que quede claro. Aquí, en esta casa, de luego,
lo que criticamos es la gestión pública. Mira, en el 75 aniversario del Martianes, en el lago, mi padre es presidente de honor del club. Y a mi padre, junto a otros presidentes de honor del club, lo subieron al escenario para darle un homenaje. Y además me emocionó porque subieron a mi madre y le dieron un ramo de flores, casi fue lo último que... Mi padre, desde la tarima, me echó una bronca por tener la piscina como la teníamos. No se había iniciado, estábamos todavía, estamos hablando del 2018, marzo del 2018.
Empezando a estropearse la caldera, ¿no?
No, estaba ya rota, estaba ya sin utilizar, pero no se tenía todavía el proyecto, no se había... Y mi padre, al concejal de urbanismo, le echó una bronca desde la tarima. Eso que y de esa forma aprendí yo, al que hay que echarle una bronca, se le echa una bronca, y al que hay que felicitar, se le felicita.
Quien bien te quiere, te dice las verdades para ayudarte. No,
pues
no tengo
eso, está claro. Pues es ese resumen que ahora mismo tenemos en el Cabildo, le sumamos lo que hemos hablado de la parte del SIDEMAR, es que nos vamos a una parte básica. El Estadio Heliodoro.
Te metes donde
unas obras que te metes en verano, en un verano que todavía vienes de la pandemia, que no has sabido coger y decir, vamos a aprovecharnos de la pandemia.
No se aprovecha la pandemia para nada.
Nada.
No, eso es verdad.
Nada.
Pero ni el Cabildo ni muchos ayuntamientos.
Nadie ha sabido coger y decir, vamos a agilizar, vamos a poner a la gente a trabajar en sacar proyectos. Ha habido dinero en el 2020, se gastó un presupuesto o se liquidó un presupuesto al Ayuntamiento del Puerto donde la partida es destinada a proyectos, no se gastó.
33 ayuntamientos de Canarias han reducido su déficit en pandemia.
Claro, pero están obligados porque tienen que bajar la deuda a los bancos. Y me encanta verlo porque sale y pone Puerto de la Cruz 2019, que gobernábamos nosotros, cero. Así que todos calladitos. No había deuda. Cero. Y sigue estando en cero. ¿Por qué?
Sí, bueno, porque no se ha podido,
claro, no se ha podido aumentar. Porque no se puede aumentar, pero de todas
Juan
formas...
Carlos, no tenemos que ir, que José ha llamado dos toques. Pues... Y dejamos los temas, los vamos ni a nombrar, porque tenemos dos temas. El tercero me apetecía muchísimo que lo tocaba.
Pues
lo cual,
si quieres, el tercero lo dejamos ya previsto y trabajado para la próxima semana, porque ahí hay muchas cosas
importantes que contar. Es que yo creo que es muy interesante, hablar de este tema, porque lo dejamos en stand-by, lo sabemos
sí,
tú y yo.
Lo vamos a dejar en el aire. Yo, el resumen de lo que acabamos de hablar, ya para despedirnos, el Cabildo ha perdido dos años muy importantes de su vida. El Cabildo cogió una inercia después de la crisis. Después de la crisis, yo no voy a nombrar 2013 porque sea el cambio de Carlos Alonso por Ricardo Melchor, porque Ricardo Melchor también hizo mucho bueno, para el norte no tanto como Carlos, pero también hizo mucho bueno. Empezó a funcionar, empezó a coger un camino, y veníamos con una velocidad muy importante para resolver problemas de la isla. Y hemos, en dos años no ha salido nada nuevo. Nada. Pero cuando digo nada, no es que diga... No, es que no ha salido nada nuevo. Y las cosas que venían, que tenían que... La pasarela tenía que estar ya a mitad de construir. La piscina tenía que estar terminada. El Parque San Francisco tendría que estar ya en un 80% de avanzado. Es que si empezamos a ver solo con esto en toda la isla, cosas que se han paralizado, por eso digo un no presentado. Porque es que lo que venía de atrás, que no era de ellos, aunque era parte de ellos, que era del PSOE,
Del PSOE de Aurelio.
Se quedó ahí.
Del PSOE A.
Se quedó ahí y... No hay nada. Y eso la gente lo sabe.
Esperemos que la gente no tenga memoria de pez y lo tenga en cuenta. ¿Para bien o para mal?
La suma que se va a dar en el próximo mandato va a ser que el presidente del Cabildo no sea del Partido Socialista.
Bueno, pues ya los ciudadanos tinerfeños así lo decidiremos.
13 de octubre del 2021.
Vamos camino
de... El que quiera que lo apunte. Juan Carlos Marrero dijo el 13 de octubre del 2021
apuntado queda,
que el próximo presidente del Cabildo no será socialista.
Juan Carlos, la semana que viene ya tenemos tema. Nosotros lo decimos a los oyentes y los sorprendemos cuando empecemos la sección con tu maravillosa sintonía. Pero hoy nos despedimos, sin antes recordarles que José Reyes ha estado al frente de todo, que gracias a los patrocinadores estamos aquí un día detrás del otro, de lunes a viernes, menos cuando es fiesta los martes, y que mañana a las 8, pues Diego Calvo estará otra vez enfrente de este micrófono para acompañarles, entretenerles, informarles y hacerles pensar. De momento les dejo en compañía de Chambao con un temazo que les tiene que hacer pensar. Papeles mojados, hasta mañana.
Sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar.